Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Enrique Tamés, nuestro doctor en filosofía, el director de proyectos de florecimiento humano del TEC de Monterrey. Y algo bien importante, ¿quién te acompaña en tu vida? ¿Por qué creen ustedes que las empresas tienen una junta de consejo, tienen un concilio, tienen un equipo de personas que son sus consejeros? Eso es lo que necesitamos tener en la vida. Nuestra tribu, nuestro concilio. Entonces, en base a un artículo de Psychology Today, Enrique Tamés está a punto de decirnos cómo escoges tu tribu. A ver.
Entonces, vamos a empezar uniéndonos a grupos, ¿no? La primera recomendación es vamos a unirnos a grupos a través de sus plataformas para tener primeras impresiones. Son los equivalentes, Marta, hoy en día, a las primeras citas. Y a la primera cita, pues hay que decir que sí, para ver qué pasa. Pasa de las reuniones en línea a las reuniones presenciales para ver si la identificación va creciendo. Total, romper un compromiso con un grupo es mucho más fácil que con una persona. Entonces, la primera recomendación es unirse, Marta, Rebeca, a grupos a través de sus plataformas. Ver si te late, ver cómo la primera cita se puede convertir, a lo mejor una o dos citas virtuales se pueden convertir después en una cita presencial, una segunda cita presencial, y ver poco a poco cómo van creciendo la relación. Esa es la primera recomendación. Una segunda recomendación, Marta, Rebeca, es al principio di que sí. Yo me acuerdo que mi abuela, ahorita me acordé, no viene mucho al caso, mi abuela solía decir, tú di que sí aunque te llenes hijos. Digo, no es para tanto, pero sí. Esa es la lógica que está detrás de este segundo principio, de esta segunda lista. Al principio di que sí, a todo lo que puedas. Conocer, experimentar, ver lo que sientes. Es muy importante, Marta, saber con lo que te identificas. Las identidades, cuando son profundas, no son a lo mejor las ideales, son también de emociones compartidas. Entonces, al principio es muy importante tener una actitud abierta, una actitud de, pues vamos a ver qué poquito de experimentación para saber qué es lo que te gusta. A veces uno sabe, no sabe lo que le gusta hasta que uno lo empieza a hacer y descubrir, ah, mira, esta actividad, pues yo no sabía que me gustaba y pues de repente me está gustando, y empezar a generar, ¿no?, una actividad, una repetición sobre esa actividad. La tercera recomendación en esta lista, Marta, es considera tribus que tengan un ingrediente de voluntariado. Es decir, que en algún momento den voluntariamente algo a la sociedad, que tengan este componente de dar de manera altruista. Estas tribus, Marta, suelen generar mucho bienestar, mucha felicidad. Entonces, si podemos encontrar estas tribus con este ingrediente voluntariado, esto es muy importante. La cuarta recomendación, Marta, considera tribus que se enfoquen a hacer cosas nuevas para ti. No busques el lugar común, no busques, ay, es que a mí me gusta mucho leer y voy a buscar tribus que lean mucho. A mí me gusta mucho caminar y voy a buscar. Trata de salirte de tu zona de confort para que puedas aprender cosas nuevas, nuevos hobbies, nuevas actividades. Sal de la rutina y genera aprendizajes nuevos, que estos tarde o temprano van a generar bienestar. La quinta de la lista, Marta, es evita las comparaciones, por favor. No participes en alguna tribu para ser mejor, para compararte con los demás, para ver quién está bien. Aquí ya lo hemos platicado muchas veces, Marta, las redes sociales no nos hacen bien cuando estamos viendo a ver quién puede más, a ver quién hace mejor las cosas. De eso no se trata. Se trata de satisfacción individual, satisfacción interna. Los juicios no están en el camino de la felicidad. Esto es muy importante, lo repito. Los juicios no están en el camino de la felicidad. Y por último, en nuestra lista, hay que ser realistas. Aunque comiences diciendo que sí a varias opciones, tienes que ir descartando para quedarte con aquella que de verdad te dé gozo en el corto plazo y propósito en el largo plazo. Entonces, este camino es como el embudo. Uh-huh. Empieza diciendo sí a muchos, Marta, y poco a poco y ve seleccionando a ver cuál es la tribu que más te apetece, a ver cuál más te interesa, a ver cuál más te va satisfaciendo, y vete quedando con aquellos que de verdad te van a promocionar tu bienestar y tu florecimiento.
Claro. Oh, oye, pero fíjate contigo... que, perdóname, de pronto uno se vuelve un poco como apático, Enrique, cuentavientes, Marta. O sea, yo veo tantas personas que me gustaría ser como ellas, ya sabes. Voy con mi club de té, por ejemplo.
Sí.
¿Cuál club de té, sabes? O, ay, tengo reunión con las que hago yoga, por ejemplo.
Sí.
Independientemente de su familia o de su grupo de amigos íntimos, sí, sí. ¿No? Que tienen esta vasta y enorme y grande comunidad de diferentes tribus que una, o sea, no sé tú, Marta, creo que no, tampoco.
Uh-huh. Cero.
Nos clavamos por abrirnos mucho más camino y buscar nueva gente, pues.
Las ahí estamos en nosotras.
Ahí estamos en nosotras, ya sabes.
Oye, mi club de tejido.
Sí.
Oye, mis amigas que jugamos bridge.
Claro.
Ese tipo de cosas. Pero
y obviamente pasan.
E inclusive cosas. A una ONG.
Y obviamente pasan mucho más cosas. O sea, digo, cuando estamos haciendo, ¿no? El bridge, ¿no? La canasta, el tejido. Pues lo que está pasando, Marta, es que pues están reforzando las relaciones sociales, lo que está pasando es que están, ¿no?, compartiendo sus historias, su familia. Lo que decíamos al principio del programa, hay un sentido de pertenencia, hay un propósito en la vida, se está reforzando, están pasando mucho más cosas que la actividad en sí. Y ahorita acaban de dar un pequeño listado, hay muchas cosas. Clubs de ejercicio, yoga, gimnasia, pes, deportes. El tema de la naturaleza es muy importante. Las caminatas, las excursiones. Hay clubs para hacer semanas de camping. Por ejemplo, el tema, Marta, nos ha mencionado el cuidado de terceras personas. Por ejemplo, ir a casas hogares de adultos mayores, de enfermos. Todo lo que implique dar a aquellos que lo necesitan llena profundamente de propósito. El cuidado de animales, por ejemplo, Marta, algo que necesita muchísimo en nuestra sociedad, el altruismo a la vida animal. Y claro, ya lo mencionaron, las actividades recreativas, los juegos de mesa, ver algún deporte, todo aquello que se involucre en retroalimentar vínculos sociales. Los hombres somos muy criticados por eso, ¿no? Que nos ponemos a ver un partido de fútbol o sí, de fútbol sí, sí. americano. Claro. Lo que estamos haciendo en realidad es son vínculos sociales. A veces el partido es lo de menos. Lo que estamos haciendo es compartiendo nuestras vidas, cómo nos va nuestro trabajo, ¿no? La plática, los hijos, cómo están. Están pasando muchas otras cosas más allá de estar viendo el partido.
Oye, y tú, que hemos hecho tantos programas sobre el tema de la felicidad, ¿cómo está amarrada la felicidad con la calidad de las relaciones que tú tienes en tu vida?
Es el non plus ultra de el factor predominante de la felicidad tiene que ver con la calidad de las relaciones sociales. Y las relaciones sociales se definen a nivel personal, a nivel familiar, a nivel íntimo, pero también grandote. ¿Te acuerdas hace muchos años? Ahorita me estoy acordando, Marta, que tuvimos, a lo mejor hay que retomar el tema de cuántos amigos podemos tener, ¿no? Amigos íntimos, se va a abrir. Luego están los amigos cercanos y luego se están abriendo. Esos amigos son fundamentales para crear nuestro sentido de pertenencia y nuestra felicidad. Hoy en día, Marta, y aquí sí, a veces hemos criticado a la tecnología, pero hoy podemos poner a la tecnología de nuestro lado y decir que hay muchas plataformas tecnológicas que nos ayudan a encontrar nuestra tribu. Hay el Eventbrite, ¿no? Creo que es uno de los más usados. Meetup está, los grupos de Facebook, por ejemplo, Reddit, Discord, Nextdoor. A lo mejor a algunos de ustedes les suena, a algunos otros no. LinkedIn Groups también es muy utilizado en el trabajo. Uh-huh. Bumble, Couchsurfing, Patreon, en fin, hay cualquier cantidad de recursos tecnológicos que podemos utilizar para encontrar nuestras tribus y pasar de la tecnología o de la virtualidad a los actos ya conscientes, a las relaciones carnales, ¿no? En donde podemos encontrar mucho propósito en nuestra vida.
Uh-huh. Padrísimo.
Ok, con esto vamos a hacer una pausa. Y Enrique, como siempre, es un placer tenerte aquí. El doctor Enrique Tamés es director del Proyecto de Florecimiento Humano del TEC de Monterrey. Y ciertamente, parte de nuestro florecimiento personal tiene que ver con la gente que nos rodea y con la gente que nos suma y no que nos resta. Te mando un gran beso. Etamés en Twitter. Un placer estar contigo como siempre, my friend.
Abrazo y beso.
Abrazo y beso.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, nosotros que amamos en este programa que ustedes triunfen, cuando hemos hablado tantas veces de lo importante, sobre todo ahora que hicimos el año pasado el Martha's Money Masterclass, que hemos dado clases de, ya saben, de educación financiera y que hemos explicado que la verdadera libertad es la libertad económica y lo importante que es diversificar tu portafolio de ingresos. O sea, diversificar de dónde te entra lana. Bueno, para todos ustedes que están buscando emprender, acuérdense lo que siempre les digo. El éxito no es cuestión de suerte ni de una inteligencia privilegiada, sino de la constancia que uno tenga. Y toqueante a esto, que si tienen ganas de emprender, buscar autonomía financiera y empezar a construir el negocio que tanto quieren, les platico que Royal Prestige tiene algo que se llama Oportunidad Royal, que es una modalidad donde pueden comenzar su emprendimiento sin necesidad de una inversión inicial, con productos de alta calidad y además con la posibilidad de crecer a su ritmo. Y algo que me pareció espectacular es que además de los recursos de negocios que te ofrecen, ustedes pueden ofrecer a sus clientes opciones de financiamiento para que paguen según sus posibilidades. Así que si ya se animaron a tener control de su propio éxito y quieren emprender sin arriesgar sus ahorros, échenle un ojo a las redes de Royal Prestige. Los encuentran como Oportunidad Royal Oficial, o sea, arroba Oportunidad Royal Oficial en Instagram y en Oportunidad Royal en Facebook y entren a www.oportunidadroyal.com.
Lo mejor de la radio en W regresa después del corte. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
A ver, clases de medicina ahorita en este momento con el doctor Erwin Chiquete, que es neurólogo, doctor en biología molecular del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y profesor del posgrado en Ciencias Médicas de la UNAM. Las mioclonías. Seguramente dicen, no tengo idea de lo que están hablando. Entonces, a mí nada más se me ocurre, Erwin, hablar de la mano, pero tú me dices que otras partes del cuerpo. Pero nunca han estado así tranquilitos. Y de repente se dan cuenta que un dedo de la mano les brinca.
¿Sientes así?
¿Así? No se me ocurre qué otra parte del cuerpo, Erwin, te puede brincar.
Pues donde quiera que haya músculos prácticamente. Digo, es una exageración, pero hay zonas que más frecuentemente vamos a tener estas mioclonías. Empecemos un poquito por definirlas. Mioclonías, mioclonus o mioclono son intercambiables. Cualquiera de los tres términos se refieren a lo mismo. Y son contracciones pequeñas, involuntarias, rápidas, pero repetitivas de un grupo muscular específico. Para ilustrar un poquito, el hipo es en sí mismo una mioclonía. Esa es la forma más sencilla, más benigna, digamos, de mioclonía y la que probablemente todos los seres humanos la hemos experimentado alguna vez. Es una mioclonía del músculo diafragma. Entonces,
¿el hipo es una mioclonía?
Así es. Si es una mioclonía fisiológica, es una mioclonía benigna, que evidentemente no conlleva usualmente, porque hay un hipo persistente, crónico, y luego un hipo intratable que no se quita. Imagínense ustedes tener hipo varios días consecutivos, pues no duermes, ¿no? Entonces, ese ya es un hipo patológico, pero el hipo benigno, el que nosotros tenemos por algún irritante, por haber deglutido anormalmente, etcétera, típicamente nosotros acá el chile o el ají puede ocasionar irritación de nervios que tenemos, cuyas terminales las tenemos en el aparato digestivo y pueden estimular la contracción involuntaria, breve, repetitiva del diafragma, que es a lo que llamamos mioclonus.
Ok, ahora, ¿cuáles son los síntomas de las mioclonías?
Las mioclonías en sí mismos son un síntoma, es decir, no son un diagnóstico. Las mioclonías simplemente son un síntoma que pueden acompañar diferentes enfermedades, pero también pueden ser benignas. Es decir, las mioclonías cuando están solitas son benignas la mayoría de las veces. ¿Dónde puede haber mioclonías o dónde hay más mioclonías? Por ejemplo, empecemos por las benignas. Las benignas suelen ocurrir en la cara, por ejemplo, en los párpados, en zonas que tuvieron antes parálisis. Por ejemplo, las personas que tuvieron una parálisis facial periférica o parálisis de Bell, esta parálisis en las que solo se le enchueca, se le paraliza la cara de un lado. A veces, cuando se recupera, hasta el 15% de las personas pueden presentar mioclonías ya de largo plazo en alguna parte de la cara, a menudo alrededor del ojo, en la mejilla, en la frente. Esas son propiamente mioclonías post-parálisis facial. Esas son en la cara, por ejemplo. Y podemos tener también mioclonías en los párpados, por ejemplo, cuando estamos ansiosos, cuando estamos desvelados, cuando tomamos mucho café.
A ver, es lo que te quería preguntar. A todos nos ha brincado el ojo. Y de repente volteas y dices, te está brincando, no es el ojo, es el párpado, ¿no?
Exacto, sí, es el párpado.
Y tienes como una pulsación en el párpado. Eso es una mioclonía.
Son mioclonías técnicamente. A veces las definimos vagamente como tics o algunas personas somos más precisos y decimos, bueno, más bien son mioquinias, pero en realidad son formas de mioclonías también. Otras formas de mioclonías, por ejemplo, son las que vienen post ejercicio o también se les llama mioclonías de la fatiga. Por ejemplo, cuando hemos mantenido una contracción o muy frecuente o sostenida o muy fuerte de algún grupo muscular que normalmente no usamos tanto. Por ejemplo, las mioclonías de los dedos, de la mano, son muy comunes en personas pues que están usando mucho dispositivos electrónicos por el mouse, dan mioclonías por textear en el teléfono celular. Exactamente. Entonces, hay mioclonías en las manos, en cirujanos, por ejemplo, porque tienen que poner la postura de la mano, está sostenida, tratando de asir o de coger un instrumento quirúrgico. Entonces, muchas de las veces se puede presentar por eso. También, por ejemplo...
Es más, quiero nada más hacer una aclaración. Ahorita que hablabas de las mioclonías por el uso del celular, muchos que usan la pila pegada al celular... Entonces, el celular es muy pesado y muy grande. Uh-huh. Yo creo que es bien fácil que les dé mioclonías. Sí.
Claro, está gordo y entonces los dedos tienen que hacer un esfuerzo mayor para abarcar al celular y con ello, bueno, pues se van a presentar las mioclonías. Algunas veces, probablemente algunas personas han experimentado mioclonías de los dedos, por ejemplo, después de cargar bolsas muy pesadas o alguna cubeta muy pesada o por mucho tiempo y entonces ese dedo queda fatigado, queda débil y brinca. Ajá. Brinca un poquito. Para poderles ilustrar a las personas que están escuchando, pues es como traten de mover el dedo casi como diciendo sí, pero que no sea completo. Es apenas un centímetro hacia arriba y hacia abajo. Exacto. O sea, son brinquitos muy, muy, muy pequeños. Eso es una mioclonía. Pero, insisto, las mioclonías pueden ocurrir en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en todo el brazo, el antebrazo, el muslo, la pierna, el tórax.
A mí me dio el muslo un día y un susto porque se siente el brinquito y me duró como 10 minutos. Oye, o sea, casi me voy a un hospital a decir, ¿qué es esto? Un trombo.
Una amiga mía, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero me decía, ¿y no será que tengo Parkinson bruta? Pero ahorita vamos a hablar de la diferencia. No quiero desordenar el tema. A ver, Erwin, hay tipos de mioclonía. Habla de la fisiológica, de la esencial, de la epiléptica. ¿Qué otra nos falta? La sintomática.
Uh-huh. Así es. Esa es una manera de clasificarla. Otra manera de clasificarla es la no patológica y la patológica. O sea, la no patológica es una mioclonía que por sí misma no es un diagnóstico, no se va a asociar a ningún diagnóstico, no eleva el riesgo de alguna enfermedad a futuro y se tratan solo si el paciente le molestan mucho. Por ejemplo, las que son en la cara, pues probablemente son molestas, sobre todo si nuestra labor personal o profesional pues implica tener mucho contacto con otras personas, entrevistarnos, etcétera. Y bueno, pues eso llama la atención. Algunas personas pueden imaginarse cosas o diagnósticos en alguien que le está brincando la cara porque puede decir, bueno, está enojado o está enfermo o es un psicópata o está tomando sustancias o está en drogas. O sea, es decir, sí, evidentemente algunas personas pues bueno, se van a sentir incómodas con ese movimiento y nos van a pedir que tratemos de aplacarlo, ¿no?
A ver, Gloria dice, a mí me brinca una pequeña zona del brazo o a veces la ceja o una zona del muslo. Flavio dice... Yo tuve mioclonía hasta en la lengua.
¡Ay!
Así es.
¿Es posible?
Sí, sí.
Es que la lengua es un músculo.
Casi todos los músculos pueden experimentar mioclonías o se han descrito mioclonías en casi todos los músculos. No todos, para ser estrictos, pero sí la gran mayoría. Músculos que puedan ser también fatigables pueden ser, o sea, para agotar el tema de los, o sea, la parte de las mioclonías que son benignas, pues tenemos esas. También pueden venir mioclonías por medicamentos. Todos los medicamentos que de alguna manera sean estimulantes, por ejemplo, hay mioclonías por salbutamol, el medicamento que se utiliza para el asma. Para los medicamentos que tienen anfetaminas pueden ocasionar mioclonías. Algunos antidepresivos, algunos antiepilépticos incluso son usados para aplacar las mioclonías, pero otros antiepilépticos de hecho exacerban las mioclonías. O sea que también esos medicamentos, algunos medicamentos pueden ocasionarlos. En general, todos los psicoestimulantes, incluyendo al café, al té, pero la planta del té, a la Amasiela sinensis, o sea, es decir, el té verde, el té negro, pueden originar también mioclonías o exacerbar mioclonías ya preexistentes. El tema es, tenemos mioclonías patológicas y de algunas mioclonías patológicas son enfermedades graves. Por ejemplo, ya lo mencionaste tú, los mioclonos que son epilépticos, son una categoría incluso de diagnóstico, pues evidentemente eso habla de un mal funcionamiento de la corteza cerebral y el paciente tiene una epilepsia. Una epilepsia que puede consistir exclusivamente en mioclonías o puede coexistir mioclonías con otro tipo de movimientos como ya las clásicas sacudidas epilépticas que probablemente la mayoría de los que nos están escuchando han visto o, como les decía, ser exclusivas de alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, hay un síndrome epiléptico específico en el que hay mioclonías de los párpados, más frecuentemente en niños, y ese se llama síndrome de Javons, etcétera. Entonces, hay otras mioclonías patológicas, por ejemplo, cuando viene mioclonías con deterioro cognitivo de rápida evolución, es decir, que una persona adquiere ya criterios de demencia en menos de 6 meses y tiene además mioclonías, el primer diagnóstico que se tiene que pensar es enfermedad de las vacas locas. Formalmente se llama enfermedad por priones o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad por priones, por una infección priónica, o sea, que no es un virus, es algo más sencillo y más pequeño que virus, que causa lo que probablemente la mayoría han sabido, por lo menos han escuchado, que se llama enfermedad de las vacas locas. Y esa es una enfermedad 100% letal. Nadie que tenga esa enfermedad puede sobrevivir. Entonces, pues evidentemente, sí, si una persona tiene mioclonías, la principal pregunta va a ser, bueno, ¿y esto es benigno? ¿Es no patológico o será de las mioclonías patológicas y tengo que acudir a atención médica y me tienen que evaluar y tengo que obtener rápido una respuesta de la razón de mis mioclonías?
Ok. Ahora, ¿cuándo te tienes que empezar a preocupar?
Perfecto. Los signos de alarma en las mioclonías son, primero, que se acompañen de otros datos neurológicos. Por ejemplo, si ya mencioné que se trata la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de demencia más mioclonías, pues obviamente ahí la demencia definitivamente le agrega una posibilidad de diagnóstico de algo malo, muy claramente. Si además de todo las mioclonías son muy extensas, es decir, no abarcan pequeños grupos musculares, sino son más extensas, también nos debe de hacer buscar atención médica y buscarle causa o explicación a esas mioclonías. Y otro punto muy importante es cuando las mioclonías no tengan una explicación más simple. Es decir, si nosotros tenemos mioclonías del párpado, son solo del párpado, he estado tomando mucho café, me he estado desvelando mucho, he estado en una situación de estrés muy grande, además probablemente fumo, pues entonces todo ello me puede ocasionar mioclonías. La nicotina puede ocasionar mioclonías, por ejemplo. Entonces, eso es otra de las cosas que que podrían explicar. Entonces, si yo tengo esas condiciones y mi mioclonía están ubicadas solamente en el párpado, pues muy probablemente esas no van a ser mioclonías malignas o patológicas. También otro tipo de mioclonías muy comunes y que a menudo a los padres de los chiquitos les preocupa mucho son las mioclonías asociadas al sueño. Hay mioclonías que están, sobre todo que se presentan cuando el paciente se está quedando dormido, que son las mioclonías hipnagógicas, o cuando se están despertando, que son las mioclonías hipnopómpicas. Pero el punto aquí es que estas mioclonías asociadas al sueño son extremadamente comunes. Es muy común que los jóvenes y los niños brinquen, sus extremidades les brinquen en momentos específicos. Esos brinquitos o esas mioclonías son repetitivas, son pequeñas, son sacudidas muy pequeñas de los brazos o de las piernas o de todo el tronco, y a menudo no duran más allá de unos 5 segundos a lo mucho. Si las mioclonías se prolongan, entonces sí deberíamos de tener evaluaciones. Por ejemplo, un chiquito que esté teniendo mioclonías cuando se está empezando a despertar y esas mioclonías duran 10, 15, 20 segundos, eso ya ameritaría estudio.
Oye, dice aquí Alec que su hijo de 9 años y ella brincan mucho cuando están dormidos, como si los estuvieran asustando.
Exacto, esas son mioclonías y algunas son sacudidas más amplias, es decir, no son ya mioclonías, sino propiamente son sacudidas clónicas, se llaman. Y cuando alternan eso entre mioclonías y sacudidas clónicas, pero que sean breves, que sean por periodos muy breves, y que no se asocien a algún otro trastorno durante el día, durante el estado de despierto, pues usualmente son mioclonías fisiológicas asociadas al sueño. Cuando alguien se alargue o presenta alguna otra alteración, particularmente durante el estado de despierto, es decir, ya en su día cotidiano, pues entonces ya merecería ser evaluado para verificar que no tenga una forma de epilepsia.
Ya. Ok, a ver, siguiente. Voy a volver a subdividir porque creo que quiero que quede muy claro y que tengan paz. La mioclonía fisiológica, persona sana, se te presenta rara vez, ¿no? Hipo, un sobresalto, un espasmo en la manita, más nada.
Así es. Generalmente
no hay nada que hacer, pero se agobie, no pasa nada.
Sí, si se prolongara mucho, si se extendiera a otras zonas del cuerpo o aparecieran otros síntomas, entonces pues ya hay que motivar la evaluación.
Bueno, es que
médica.
A mí un tic me duró casi 24 horas en el ojo. Una...
Sí, eso sí es posible. Sin embargo, aún así no es tan prolongado. Estamos hablando ya más que nada de muchos días.
De muchos días con la misma, el mismo brinco, pues.
Exactamente.
La misma sensación,
claro,
ahí.
En ese ejemplo que tú pones, es decir, en un grupo muscular muy pequeño. Si alguien dice, bueno, es que tengo a mi niño con mioclonías, ¿y qué grupos, qué músculos abarca? Ah, es que son las cuatro extremidades, es el tronco, es la cara, y lleva 2 días así. Bueno, el niño está en estado epiléptico. No, o sea,
claro.
Es decir,
o sea, sí, ya es una cosa muy seria.
Sí, claro, porque es extenso no solamente en los músculos que abarca, pero sino que además es extenso en el tiempo. Es decir, ya es un mioclonus que no es tan breve, no es tan limitado, ¿no?, a una zona. Entonces, los mioclonos limitados a un grupo, a un músculo o grupo pequeño de músculos, esos casi siempre son benignos, pero los mioclonos extensos que abarcan muchos músculos, esos deben de motivar estudio.
Ok, y los más cortos, decías tú que es un tema de o fatiga muscular o estrés o qué.
Sí, esa es una de las causas. A menudo se agrupan muchas causas. Por ejemplo, si nosotros estamos tomando café, estamos desvelados, estamos en una situación de estrés, estamos a lo mejor cansados y aparte hemos trabajado mucho con el mouse, con la computadora, con el celular, pues muy probablemente podamos tener mioclonías en los dedos, particularmente los dedos que estábamos usando. Entonces, eso es algo muy, muy importante que nosotros los médicos tomamos en cuenta para evaluar. Si el paciente tiene las mioclonías y son en los dos primeros dedos de la mano, que son los que más usaremos en dispositivos electrónicos, pues muy probablemente eso será benigno. Claro que si tiene una mioclonía en el cuarto o quinto dedo, que usualmente usamos menos, se fatigan menos esos dedos, pues probablemente sí motive cierto estudio.
Claro. Si tenemos un encefalograma y justo en el momento que está pasando uno de estos movimientos, una de estas mioclonías, ¿cómo verías una que es no severa y otra que es severa. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ve en el cerebro? ¿Qué pasa? ¿Es un impulso eléctrico que está ahí?
Sí, en los casos en los que se originen las mioclonías en la corteza cerebral, porque las mioclonías se pueden originar en el mismo músculo como tal. También se pueden originar en la médula espinal o en el nervio periférico, pero las que se originan en la corteza cerebral, las que son de índole epiléptica, veríamos ahí ondas agudas, unas espigas muy pronunciadas, agudas. Y de hecho, eso es un marcador de epilepsia. Hay una forma de epilepsia que ocurre en gente joven que se llama epilepsia mioclónica juvenil o síndrome de Jans o epilepsia de Jans. Esa epilepsia es relativamente común, aparece justamente en la adolescencia y pues afecta principalmente a personas jóvenes. Esas mioclonías se exacerban con el consumo de alcohol, esas mioclonías se exacerban con el desvelo, por ejemplo, y con psicoestimulantes. Así que es una forma de epilepsia como tal y la veríamos en el electroencefalograma así, con ondas agudas.
Oye, regresando del corte, vamos a hablar de estas mioclonías comparadas con las mioclonías que tienen que ver con la enfermedad de Parkinson, Alzheimer's, demencia, degeneración córtico-basal, un tumor en el cerebro, un accidente cerebrovascular. Regresando del corte, con el dueño de las mioclonías, que es el neurólogo. Regresando con Erwin Chiquete, no se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Clases de medicina ahorita en este momento con el doctor Erwin Chiquete, que es profesor del posgrado de Ciencias Médicas de la UNAM y es doctor en biología molecular sobre las mioclonías. Entonces, ya nos explicó cuándo preocuparnos. Y las enfermedades del sistema nervioso, Erwin, que causan mioclonías secundarias, hay muchas. Dinos cuáles son. ¿Y cómo sabes si no tienes una de estas o simplemente es una mioclonía por fatiga muscular o por estrés o por esfuerzo?
Bueno, prácticamente cualquier lesión en el sistema nervioso central, particularmente, o sea, estamos hablando del cerebro, particularmente en la corteza del cerebro, es decir, en la parte más superficial, más hacia arriba del cerebro, donde están los cuerpos de las neuronas, prácticamente cualquier lesión allí de cualquier tipo, de cualquier índole, puede originar mioclonías. Entonces, estamos hablando de enfermedad vascular cerebral, es decir, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, infecciones, abscesos cerebrales, trauma craneoencefálico. Las mioclonías, por ejemplo, pueden ocurrir después de paro cardiorrespiratorio. A menudo personas que sobrevivieron al paro cardiorrespiratorio y que no despiertan, que están en terapia intensiva, pueden tener unas mioclonías post-isquemia o incluso ya un estatus mioclónico que se llama síndrome de Lance-Adams en el estado post-paro cardiorrespiratorio. Pueden ser también de tipo degenerativas, por ejemplo, pueden acompañar a algunas enfermedades, una forma de demencia que se llama degeneración córtico-basal. Y en enfermedad de Parkinson, que lo mencionaste, puede haber mioclonías, pero las mioclonías no son el cuadro típico de la enfermedad de Parkinson. Más que nada son una consecuencia de algunos de los medicamentos que usamos para enfermedad de Parkinson, porque algunos de los medicamentos pues tienen un efecto, vamos a llamarlo estimulante, en las neuronas y en grupos musculares. Entonces pueden precipitar mioclonías, pero no son precisamente las mioclonías parte del cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson. Algunas enfermedades que cursan con síntomas similares a Parkinson, a eso les llamamos parkinsonismos atípicos. Esos parkinsonismos atípicos pueden cursar con mioclonías y entonces con esto quiero decir que si una persona luce que tiene enfermedad de Parkinson y tiene mioclonías y se descarta que esas mioclonías sean por medicamentos, más bien hay que pensar que eso no es Parkinson, es un parkinsonismo atípico probablemente y que requiere de un reabordaje, es decir, probablemente el diagnóstico no sea el correcto.
Ok, fíjate que una amiga mía, para que se lo sepan cuentavientes, se dio cuenta que tenía Parkinson por una película de Anne Hathaway. ¿Me ubicas esa película, Erwin?
Sí.
Y le temblaba a ella la manita. Ella pensaba que porque estaba cansada. Pero entonces, en este tipo de enfermedades, te pueden dar, parecer mioclonías normales y no son.
Sí, sí puede pasar desapercibido. Puede ser que una persona al principio las desestime y diga, bueno, pues probablemente no sean gran cosa. Pero cuando, ya lo dijimos, cuando debe de despertar la sospecha de que esto se trata de algo más serio y deben de buscar atención médica, bueno, pues cuando se extiendan esas mioclonías a más grupos musculares, o, como decíamos, que aparezcan otros signos neurológicos. O sea, la enfermedad de Parkinson da temblor, pero no son precisamente mioclonías, pero también se acompaña de rigidez, lentitud de los movimientos, entre otras manifestaciones. Así que, pues no, nada más porque brinque el dedo, no vamos a hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Aparte, en la película que refieres con Anne Hathaway, la verdad es que el temblor que... no lo hizo muy bien, el temblor que ponen en las escenas, pues no es el temblor de una persona con enfermedad de Parkinson, así que no usen mucho como referencia esos movimientos, porque es difícil para una persona que no tenga Parkinson, es muy difícil simular esos movimientos, porque son movimientos de temblor con rigidez en el Parkinson. Entonces es difícil simular un Parkinson para alguien que no lo tenga. Entonces, esas son causas. Otra muy importante que a veces desconcierta mucho es la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en etapas avanzadas. Ojo con esto, un Alzheimer que está empezando, un problema de memoria leve no va a cursar con mioclonías, pero en las etapas avanzadas estamos hablando en una persona que ya prácticamente está postrada, que es decir, que está todo el tiempo acostado en cama, que ya le cuesta trabajo, ya no sabe, ya no tiene la función normal para levantarse y caminar y tener movimientos normales, que ya no puede alimentarse por sí mismo, que ya a veces ni habla. En esas etapas ya muy avanzadas de la enfermedad de Alzheimer pueden haber mioclonías. A menudo causan confusión incluso entre médicos, y hay médicos que incluso piensan que eso es una forma de epilepsia asociada a la enfermedad de Alzheimer y medican a los pacientes para ello, pero no necesariamente deben de recibir medicación. ¿Qué tenemos que hacer en una persona con enfermedad de Alzheimer avanzado que tiene mioclonías? Pues estudiarlo y ver si eso es una forma de epilepsia, pero a ver, sentido común, si el paciente jamás había tenido epilepsia.
Claro.
Tiene 20 años con enfermedad de Alzheimer, ya está postrado en cama, ya no hablan, ya hay que darle de comer directamente en la boca o hay que usar gastrostomía. Y tiene mioclonías, pues eso no es una epilepsia de inicio en el anciano, ¿verdad? Eso lo más probable es que sean mioclonías en un paciente con enfermedad de Alzheimer. Esas mioclonías, si bien es cierto, indican una enfermedad, indican pues que son mioclonías asociadas a enfermedad de Alzheimer, uh-huh. Pues no necesariamente requieren medicamentos antiepilépticos, ¿no? Que nada más van a ser que el paciente pues se exponga a efectos secundarios de otros medicamentos, por ejemplo, sedantes, y pues la familia va a gastar dinero.
Claro. Ahora, ¿cuáles son las mioclonías que se tratan? ¿Cuáles no? ¿Y cómo se tratan?
Se tratan prácticamente todas las mioclonías patológicas, es decir, las que se acompañan de alguna enfermedad, siempre y cuando el modificar esa mioclonía como tal conlleve una modificación también de la propia enfermedad. Y si no, más bien tratamos la enfermedad de base y las mioclonías pues se pueden quedar allí. De las mioclonías fisiológicas de las benignas, ¿cuáles son las que tratamos? Bueno, primero tratamos las que le importen más al paciente. Es decir, si son mioclonías que son recurrentes, que no se quitan, que están en la cara y que, por ejemplo, se generó un círculo vicioso en el que la misma mioclonía está originando más estrés, el estrés precipita más mioclonías, pues entonces ya podríamos nosotros tratar eso para que el paciente pues entre en un círculo virtuoso ahora, en el que esté relajado, esté más tranquilo, sepa que su diagnóstico no es algo feo, no es algo grave, y que entonces podamos nosotros tratar. Otras mioclonías son las mioclonías persistentes que no se van a quitar, por ejemplo, las que vienen después de una parálisis facial, ¿no? Son técnicamente, nosotros les llamamos discinesias en realidad, pero son un tipo de mioclonía para ser estricto. Entonces, esas mioclonías post-parálisis facial periférica las podemos tratar con medicamento y o con toxina botulínica, por ejemplo, para paralizar esos músculos y que entonces pues el paciente ya no tenga esos movimientos que le preocupan, obviamente le preocupan bastante cuando va a interaccionar con alguna otra persona y que por lo tanto pues pueda, no sé, levantar alguna suspicacia. Entonces, en esos escenarios los tratamos. Y evidentemente tratamos todas las mioclonías epilépticas. Esas uh-huh. todas se deben de tratar. Porque si son epilépticas, pues evidentemente eso anuncia que está la epilepsia descontrolada y que requiere medicamento pues para parar ese proceso vicioso en el que pueden morir más neuronas. Hay que recordar que por una crisis epiléptica, con cada crisis epiléptica puede haber muerte de neuronas. Entonces, todas ellas las tratamos. En las manos, por ejemplo, las que vienen después de la fatiga, pues usualmente no damos medicamento para eso. Si el paciente está muy ansioso y dice, no, es que a mí esto me preocupa bastante, pues entonces damos medicamento, que esos medicamentos son usualmente medicamentos antiepilépticos, que los usamos a dosis bajas, medicamentos que son ansiolíticos, medicamentos sedantes, esos pueden disminuir las mioclonías, pero cuando son benignas usualmente basta con explicarle al paciente que eso no requiere medicamento y que van a pasar como para que lo comprenda. Un ejemplo que les puedo dar de unas mioclonías totalmente benignas, que son post ejercicio, es como cuando nosotros estamos ya tan cansados de algo que hasta temblamos. No uh-huh. sé si han, que no son temblores, son mioclonías. No sé si han tenido una rutina de ejercicio en un gimnasio bastante, bastante exigente y después vamos a suponer con las piernas y empiezan a hacer, imagínense ustedes un press de piernas y ya cuando se paran hasta tiemblan, ¿no? Las rodillas están así como que están temblando, como un becerrito recién nacido. Bueno, esas son mioclonías y pues no vamos a dar medicamento en ese caso. Lo que necesita esa persona es ir y descansar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que haríamos caso por caso. Evidentemente, depende de la gravedad de las mioclonías, de qué tanto le importen al paciente, de qué músculos impliquen y si anuncian una enfermedad o no. En el caso, por ejemplo, del hipo crónico y del hipo intratable, es una complicación que puede venir por lesiones en el tallo del cerebro. Por ejemplo, el hipo post-infarto cerebral, el hipo post-ictus o post-stroke, son hipos que duran mucho tiempo, muchos días. Y entonces generan mucho problema, mucha ansiedad. No puede dormir una persona con hipo. Imagínense ustedes tener hipo por varios días consecutivos.
Sí, los 5 minutos menos, el minuto que tenemos de hipo diferentes días y no siempre, es súper molesto.
Pero a ver, claro. Erwin, ¿se puede quitar el hipo? No dicen que tomes agua al revés, que te
asusten, que te pongas el hilo rojo.
Quita el hipo. A ver, Erwin, si tanto estudiaste.
El hipo, las maniobras que tienen que ver con eso del susto y con pasar mucha agua y sobre todo si es muy fría, tienen que ver con precipitar un fenómeno que es hacer que descienda el diafragma y eso lo podemos lograr de varias maneras. Una de ellas es con la maniobra de Valsalva. Por ejemplo, la maniobra de Valsalva es como cuando nos dicen aguántate la respiración, o sea, infla los pulmones, aguántate la respiración y haz como si quieres toser, pero con la boca cerrada y la nariz cerrada.
¿Pero qué es el hipo? ¿Qué pasa dentro?
El hipo es un mioclonus. No, el hipo es un mioclonus del diafragma. El diafragma es el músculo que divide a la cavidad abdominal del tórax. Ajá. Es el que está entre las tripas, vamos a decirlo así, y los pulmones, que es arriba. Entonces, el diafragma es un músculo plano, es un músculo que forma como una cúpula y ese diafragma normalmente se contrae. Cuando se contrae, por ejemplo, baja y entonces al descender los pulmones se llenan de aire. Entonces, ahora imagínense que el diafragma, en lugar de hacer el movimiento pues pausado, bonito, breve, o sea, amplio, pero lento de la respiración, ahora imagínense que el diafragma brinca.
Ok, claro.
Exactamente.
O sea, deja lo molesto que es sentir hipo. Escuchar a alguien con hipo, yo.
Por eso, pero entonces, ¿cómo se quita?
Sí, la maniobra de Valsalva a menudo ayuda a que se quite el hipo. Lo que tenemos que hacer es hacer descender el diafragma y dejarlo allá abajo un ratito. Okay. ¿Cómo lo hacemos? Con la maniobra de Valsalva, no, insuflamos, o sea, llenamos los pulmones, cerramos nuestra boca, tapamos nuestra nariz y hacemos como que queremos toser, pero no sacamos nada. Es decir, tosemos dentro de la nariz, exactamente, como si quisiéramos zambullirnos en una piscina, pero en esta ocasión tendríamos que intentar sacar ese aire. Esa es la maniobra de Valsalva. A menudo, hacer la maniobra de Valsalva varias veces puede ayudar a quitar el hipo. Cuando tenemos un hipo crónico, un hipo patológico, un hipo secundario, una lesión cerebral, ahí el tratamiento es con medicamentos sedantes, antiepilépticos, procinéticos, o sea, los medicamentos que utilizamos para tratar el reflujo, por ejemplo, son utilizados para usar ese para darle tratamiento a ese tipo de hipo, y cuando se vuelve crónico intratable, incluso podemos aplicar toxina botulínica al diafragma, obviamente con mucho cuidado porque podríamos causar una parálisis respiratoria.
No, ya, Herbie.
O la cirugía. La cirugía para cortar algunos nervios que pues dejen ya ese diafragma un poco paralizado, parcialmente paralizado, para que deje de estar dando tanto problema. También se utilizan marcapasos para modificar el hipo. Uh-huh. La estimulación magnética transcraneal también se ha empezado a evaluar para el hipo, y también la estimulación cerebral profunda, por ejemplo, como el marcapasos este que se le pone a los pacientes con Parkinson, que no es precisamente un marcapasos, pero es así como a veces lo expresamos. La estimulación cerebral profunda también se puede utilizar para tratar el hipo y otras formas de mioclonos. Uh-huh. Entonces, son ya formas específicas de mioclonos.
Uh-huh. Oye, regresando del corte, vamos a hablar de estas mioclonías con el dueño de las mioclonías, que es el neurólogo. Regresando con Erwin Chiquete, no se vaya.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Clases de medicina ahorita en este momento con el doctor Erwin Chiquete, que es profesor del posgrado de Ciencias Médicas de la UNAM y es doctor en biología molecular, sobre las mioclonías. Entonces, ya nos explicó cuándo preocuparnos.
Oye, la gente aquí decía que cuando tienen algunos tics, y lo comentamos en el corte.
Ah, ¿qué es un tic y qué es una mioclonía?
Sí, los tics y mi mioclonía se parecen mucho. Los tics todavía son más breves, son más chiquitos, son brinquitos mucho más breves. Es decir, una mioclonía normalmente es un brinco, es un movimiento muscular visible, pero que no causa desplazamiento de la extremidad. Uh-huh. Pero es suficientemente visible como para que se levante un poco ese músculo. ¿Sí?
O sea, tú ves, te ves en el espejo y ves el párpado que se mueve.
Exactamente, pero se mueve con un brinco más amplio.
Okay.
Sí. A veces los brinquitos pueden ser muy, muy pequeños, tan pequeños que más bien eso es un temblor, uh-huh, o una mioquimia, se llama, es otro tipo. Vamos a ponerlo en escala, temblor estaría, bueno, fasciculación estaría abajo, luego temblor, luego serían mioquimias, luego mioclonías, luego clonías, luego etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de que nosotros les llamamos o reciben nombre los movimientos involuntarios musculares dependiendo de las características como frecuencia, amplitud, repetitividad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el punto aquí es que si una persona le brinca la cara, le brinca el párpado y es por periodos breves, aunque repetitivo, usualmente eso será benigno. Si ya es de manera continua, es decir, me empezó ahorita y no ha parado nada, o sea, en ningún momento cede, es absolutamente continuo y ya lleva más de 10, 15 minutos, eso usualmente hay que estudiarlo. Ojo, debe ser continuo, porque mucha gente se confunde, dice, llevo un mes con este brinco. Bueno, o sea, a ver, un mes continuamente, no. Lo que pasa es que brinca un ratito, unos segundos,
sí,
y luego,
se para y luego
20
otra
minutos
vez,
no da. Y
luego dice, ya se me quitó y ahí sigue.
Ahí te va otra. Exacto. El síndrome de Tourette.
Uh-huh. Ándale.
¿Es una mioclonía?
No, en el síndrome de Guillain-Barré o de Tourette, Es un síndrome en el que hay tics motores y tics verbales, pero no son mioclonías propiamente. Esos tics son movimientos más complejos. Un tic, en algunas ocasiones en el síndrome de Guillain-Barré, a diferencia de lo que llamaríamos tics en el lenguaje común, en el síndrome de Guillain-Barré son movimientos tan complejos que incluso pueden ser totales sacudidas hacia adelante del tórax, movimientos de la cara, brincos muy grandes de la cara y tics verbales. Por ejemplo, la emisión de algunas palabras que no tienen contexto, sonidos guturales que no tienen contexto con lo que se está diciendo. Esos son tics verbales, tics vocales también, claro, se le puede llamar.
Perdón, no es el tema, pero ¿por qué generalmente viene acompañado de muchas groserías? O sea, todo ese fuck, fuck,
sea, ¿por qué la grosería?
Esos son los tics vocales. No se sabe exactamente. Obviamente es una disfunción, es una degeneración del sistema nervioso central. O sea, es decir, de la del cerebro, de la corteza cerebral, y no se sabe exactamente por qué. Lo que sí se sabe es que implica que disfuncionen neuronas que normalmente deberían de contenernos de hacer ciertos actos. Esas neuronas usualmente o en el ser humano están en la corteza frontal, es decir, más hacia la frente, justo como su nombre lo dice. Entonces, esas neuronas deberían de inhibirnos de hacer ciertas cosas, entre ellos movimientos grotescos, de decir cosas que no deberíamos de decir, aun si las pensamos o las sentimos, etcétera. Entonces, sabemos que implica la degeneración de esas neuronas, pero la verdad de todo es que la enfermedad de Guillain-Barré no hay una etiología conocida. No sabemos si es por un virus, no sabemos qué mata esas neuronas, digamos.
Luego hablaremos de ese largo y tendido y tengo un testimonio. Que puede hablar muy bien.
Tener un testimonio de tu red. Sí. Qué interesante.
Sí.
Bueno, sépanse que el dueño de todo lo que acabamos de hablar el día de hoy es el neurólogo. ¿Es correcto, Erwin?
Sí, bueno, las mioclonías, por ejemplo, el hipo, que es una forma de mioclonía, ya lo dijimos, del diafragma, la puede tratar, por supuesto, el neurólogo. A menudo van con el gastroenterólogo por obvias razones. Entonces, los gastroenterólogos también reciben formación para tratar el hipo crónico y el hipo intratable. A veces vamos a requerir de algún intervencionista en el caso de que necesitemos, por ejemplo, aplicar toxina botulínica en el diafragma. O cirujanos que nos ayuden para denervar el diafragma y entonces disminuir el hipo. Así que, bueno, pues en realidad participamos muchos. Para el caso de las mioclonías que ocurren en las extremidades, sobre todo relacionadas con el ejercicio, con la fatiga, los médicos rehabilitadores usualmente también reciben entrenamiento para tratarlas o disminuirlas. Si ya están identificando que su paciente hace muchas mioclonías después de una rutina de ejercicio, usualmente ellos dan buenos consejos para tratar de disminuirlas. Los psiquiatras pueden ver algunas formas de mioclonías, por supuesto.
Ah, ¿también?
Sí, o pacientes que tienen algunas formas de mioclonía, sí, así es. Entonces, sí. Es más multidisciplinario. Evidentemente, las mioclonías es un trastorno del sistema nervioso o del músculo, por lo tanto, pues principalmente son del neurólogo, pero definitivamente otras disciplinas también entran en acción.
Oye, también di esto que es importante, porque mucha gente dice, oye, mi doctor me dijo que tengo este tico, esta mioclonía, por estrés y no estoy estresado.
Sí, eso es algo muy interesante. En algunas mioclonías, particularmente las que ocurren en la cara, sobre todo la de los párpados, suelen ser después del estrés. Entonces hay algunos autores que refieren que estas mioclonías deberíamos mejor llamarlas post-estrés y no mioclonías de estrés para no causar la confusión. ¿Por qué? Porque esas mioclonías, cosa curiosa, vienen ya en el periodo de calma, ya cuando pasó la tormenta. Es decir, estuvimos muy nerviosos, muy preocupados, tristes, presionados, desvelados, con café, bla, 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 por ejemplo, en un periodo de exámenes, y ya en vacaciones vienen las mioclonías, ¿no? O sea, es decir, ya cuando esto acabó. Por eso son muy similares a las mioclonías por ejercicio. O sea, no ocurren las mioclonías mientras estamos haciendo ejercicio, ocurren sí, después. Entonces, esto es importante para que la persona no a menudo cuando pasan las mioclonías palpebrales y alguna vez me consultan por ello y les digo, mira, esto es por estrés, me dicen, no, pero ahorita ya no estoy estresado. O sea, sí estuve estresado la semana pasada, pero ya esta semana ya estoy más tranquilo. Bueno, justo por eso vienen las mioclonías, esas que son benignas.
Si ustedes necesitan al doctor Erwin Chiquete, neuroclinica.org, en Twitter es Erwin Chiquete, o en el 55-56-59-6301. Yo siempre les digo que parte del servicio de este programa es que ustedes tengan acceso a todos estos super doctores y especialistas. En martadebaile.com tenemos un directorio. Si algún día algo tienen, algo necesitan, váyanse a martadebaile.com y ahí pueden buscar por especialidad, por nombre, por apellido, a los doctores con que trabajamos nosotros. Erwin, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Al contrario, gracias.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Álvaro Gordoa, nuestro experto en imagen pública, De hecho, el rector del Colegio de Imagen Pública está hoy con nosotros y no puedo creer el tema, Álvaro. ¿Cómo ganar cualquier discusión? ¿De qué me estás hablando?
¿Cómo ganar cualquier discusión o al menos necearle tanto que ya no haya forma de que nos puedan argumentar? O sea, si tal vez no la ganas es porque la otra persona va a estar extremadamente a la defensiva, pero de que la vas a arder a la otra persona porque ante el pensamiento tuyo, y si alguien más lo está escuchando, parece que tienes la razón, eso es de ganar cualquier discusión. Y oye, Marta, y aquí te pregunto algo, a ver, ¿tú qué piensas en inglés y hablas en español? Porque ahora que utilicé la palabra discutir, ¿por qué en inglés discutir y argumentar se interpretan diferente que en español? O sea, si tú dices en español, oye, es que discutí con alguien, se ve que es algo de que estuviste enojado.
Pelearte.
Pero cuando dices argumenté con alguien, se ve algo decente, sensato. Y en inglés, cuando tú dices discuss, es como algo sensato, como algo de negocios. Y cuando
dices argue, estábamos comentando, debatiendo,
argue,
sí.
Y cuando dices argue, es como
argue,
estás enojado, ¿no?
Exacto, argue es pleito.
Pues acabo de
caer en cuenta de eso.
100%, 100%. Pero bueno.
¿Sabes qué? De hecho lo dices, ¿no? Let's discuss. Vamos a comentar, ¿no? Sí. Vamos a discutirlo.
Ajá.
Pero no es de pleito.
No, pero aquí.
Y cuando dices, I got into an argument, es que te agarraste con alguien.
Correcto. Y en español es todo 100%. Lo contrario. Argumentamos es como algo muy civilizado y discutimos es algo agresivo. Pero sea que vayas a argumentar o que vayas a discutir, aquí le vamos a ver, le vamos a hacer como ganar cualquier discusión y entender que para que exista una discusión es un diálogo donde existen dos posiciones antagónicas sobre un tema en específico. Para que no me lo confundan con una negociación, de hecho, ganar la discusión después puede ser el primer paso para una buena negociación. Una discusión es, vaya, blanco y negro. Una discusión es yo pienso esto y la otra persona piensa lo opuesto. Y discusiones pueden ser de temas tan polémicos, pero a su vez también tan cliché porque se discuten a nivel mundial, como si a favor o en contra de la legalización o interrupción del embarazo, no del aborto, a favor de la legalización de las drogas. O sea, pueden ser de ese tipo que son muy grandes, a favor de la fiesta brava, los toros o en contra, pero también puede ser de pareja. Sabes que esa película está malísima y tú dices que esa película está buenísima. ¿Y cuántas cosas puedes tú tener que, si a mí me gusta la playa y la otra persona dice, no, es que la playa es malísima y tú dices que la playa es una maravilla, para que no piensen que forzosamente las discusiones se dan hacia los temas más acalorados, porque a veces estás en una reunión de amigos y alguien dice, ¿a quién es mejor Cristiano Ronaldo o Messi en el fútbol? Y luego hay otra persona que ahora que acaban de terminar las Olimpiadas puede pensar que México hizo un buen papel o que México hizo un mal papel. Para que veamos que día a día estamos en mesas, en reuniones, en situaciones donde discutimos y donde finalmente el objetivo es defender nuestro punto. Salirnos con la nuestra, en algún sentido para decirlo, que no forzosamente tiene que ser negativo, pero que entonces, Marta, tú dime cuál fue la última discusión o alguna que pienses que te enfrascas. Y puede ser de pareja, puede ser con tus hijas, puede ser...
Ah, no, a ver, ahorita acabo de discutir con Rebeca que tiene que ir al neurólogo porque ya nos dimos cuenta que tiene un problema en el lóbulo frontal.
Ok, perfecto. Perfecto. Entonces,
básicamente,
tienes que ir a revisarte porque tienes un problema en el lóbulo frontal y la otra persona dice, claro que no, no lo tengo. Esa es una
discusión. ¿Está Rebeca? ¿Por qué Rebeca no está en el estudio? Por favor, que venga Rebeca.
Vamos a ver dónde está, pero yo creo que se fue a revisar el lóbulo frontal.
Exacto. Ok. Luego entonces.
Aquí no nos vamos a meter a tantos tips y recomendaciones como a veces yo en esta sección empiezo a plagar, sino vamos a ver el más importante de todos y se van a dar cuenta que a partir de este tip vamos a poder hacer el ejercicio de ganar cualquier discusión.
Ok.
Entonces, venga, ¿cuál es ese tip? Y el tip más importante de todo, teoría de conjuntos o juego de conjuntos. Sé que aquí suena medio nerd y suena medio académico, pero para entender de teoría de conjuntos tenemos que acordarnos de esos diagramas de Venn que aprendimos cuando estudiábamos matemáticas.
Sí, cállate.
Un circulito de un color con un círculo de un color y que en medio hay un círculo o una parte que es concéntrica y que ahí entonces podemos ver. A ver, acuérdense de esto por si no les está sonando.
Totalmente.
Imagínate que tú tienes un círculo, un conjunto que se llama comida. Y tienes otro círculo que se llama animales. Y entonces, en medio del círculo comida y el círculo animales, ¿qué pondrías? A ver, tú Rebeca, ¿qué pondrías?
Marta, que anda muy girita el día de hoy. ¿Qué pondrías en medio, Marta?
Del conjunto, en medio del conjunto comida y en medio del conjunto animales.
¿Una barrera?
¿Un plato?
A ver, ¿un plato? Si tienes un conjunto que se llama comida y tienes un conjunto que se llama animales, uh-huh, y hay un conjunto, una parte, que se juntan los dos círculos, acuérdense de los circulitos como cuando iban en primaria y había un círculo de un color y un círculo de otro, y sí, se juntan, y en la parte del medio queda algo.
Pues da un market, ¿no?
No, si tienes un, uh-huh, círculo que se llama animales y otro que se llama comida, uh-huh, donde se juntan son los animales que te puedes comer.
Ok. Por ejemplo, una vaca.
Por ejemplo, una vaca. Por ejemplo, puerco, una gallina. Ejemplo, un pez.
Claro.
Pero entonces, ¿dónde pondrías tú a un colibrí? ¿En el conjunto animales o comida? ¿Y dónde pondrías a una papa? ¿En el conjunto animales o comida? Por eso le estoy diciendo esto como de Plaza Sésamo, porque tenemos que entender teoría de conjuntos para ganar cualquier discusión. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Imagínate que una persona es vegana. Uh-huh. Está diciendo, yo no como animales. Tú tienes que entender cuál es la razón. Uh-huh. Entonces, díganme ustedes una razón por la que una persona que es vegana o vegetariana te diga, yo no como animales. Díganme una razón.
Bueno, porque...
Porque ama a los animales. Exacto,
okay. Porque ama a los animales.
Derechos de los animales. Respeto, exacto, y amor a los animales. Exacto. Entonces, sí, el conjunto respeto y derecho a los animales entra dentro del conjunto... Animales. Uh-huh. Quiere decir, es un conjunto más pequeño dentro del conjunto animales. Dentro del conjunto animales está el conjunto que se llama derecho de los animales. Sí. Quiere decir que lo saca por completo de ese conjunto que se llamó comida. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Desplazarle un conjunto más grande o matarle ese conjunto. Entonces, imagínate, Rebeca, que tú me acabas de decir derechos de los animales. Y entonces yo abro aquí un conjunto que se llama vida, y dentro de vida, tu vida. Y te digo, Rebeca, pero si tú estuvieras en una situación de vida o muerte, ¿comerías animales? Uh-huh, uh-huh. Y entonces, si te das cuenta, al abrir el conjunto vida, hace un rato yo dije colibrí, lo metería en el de animales, pero resulta que un colibrí, si tú algún día te estás muriendo de hambre, y es el único, uh-huh, recurso, porque si no te vas a morir y estás en una isla desierta y solamente está ese colibrí, tal vez estoy diciendo una tontería porque no va a haber colibrís en esa isla desierta, pero bueno, estando ahí te lo vas a acabar comiendo.
Claro.
Entonces, en ese momento te convenciste y ganas la discusión de que comes animales. Lo estoy diciendo de esta forma porque de esto, ahora, Rebeca y Marta discutían, uh-huh, hace un rato. Rebeca, que tienes que ir a checarte parte del cerebro.
Tu cerebro.
Tu cerebro.
Sí, y discutías, cerebro hundido.
Y la discusión con Marta, ¿cuál es? Tú dices que no.
Yo digo, no, estoy estresada. Voy a tratar mi estrés.
Correcto.
Más que mi cerebro.
Entonces.
Que me hagan una lobotomía.
¿Y Marta qué dice?
No, eres una anciana, vete a tratar ese cerebro.
Exacto.
Quiere decir que Rebeca abrió el conjunto que se llama estrés, uh-huh, que si bien vive dentro del conjunto salud, el estrés se calma de una manera diferente que yéndote a secar el cerebro. Entonces tú dices, yo no tengo un problema en el cerebro,
yo simplemente
estoy estresado. Uh-huh. Entonces, ya una vez, uh-huh, que entendimos esta situación, piensa que estás con tu pareja y con tu pareja estás diciendo que van a ir a ver la película, no sé. Si tu pareja te está diciendo, es que es malísima esa película, es que esas películas de superhéroes son malísimas, tú tienes que entender que esa persona esté discutiendo en el conjunto que se llama cine, apreciación, uh-huh, cinematográfica. Y nunca le vas a ganar.
Claro, claro.
Nunca, uh-huh, le vas a ganar. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer para ganar cualquier discusión? ¿Y qué tienes que hacer para decir si tenemos que ir a ver? Tú tienes que abrir un conjunto que se llame algo como, es que hace mucho no hacemos algo juntos y quiero hacer algo contigo. Y entonces ya no estás discutiendo sobre la película, sino estás hablando de relación de pareja. Uh-huh, uh-huh, pero ahí tu pareja, uh-huh, te puede decir, sí, pero ¿por qué ver esa película? Mejor vámonos a cenar. Ahí tu pareja ya empezó entonces a abrir un conjunto nuevo que se llama tiempo en pareja cenando.
Claro.
Y entonces tú lo que tienes que decir es, te regreso a mi conjunto, que es el de película, algo en pareja, y decir, con mucho gusto, después de ir al cine,
cenamos,
te llevo a cenar. Y luego, pero es que ¿por qué siempre tienes que hacer lo que tú quieres? está discutiendo en el conjunto que se llama egoísmo. Tú lo tienes que llevar entonces ahora al conjunto de apapacharme o salud mental y decirle, mira, mi amor, lo que pasa es que he tenido un día muy difícil, estoy muy estresado, quiero hacer algo que... Acabamos de estar de vacaciones, no quiero comer, estoy a dieta, si vamos a cenar, voy a tomar vino y no quiero tomar vino, lo único que quiero es relajarme y creo que lo mejor es viendo una película tan estúpida como tú lo estás diciendo, que es una película muy tonta, consiénteme, apapáchame en algo que no tenga que pensar. Y entonces ahí la otra persona va a acabar diciendo, es que no hay cómo darte la razón, no hay cómo ganarte. ¿Por qué? Porque de esta forma vas a ganar forzosamente cualquier discusión.
Sí, sí, sí.
Y lo mejor es tratar de debatir en el conjunto de la persona. ¿A qué voy con esto? Si una persona que hace un rato dije lo de los toros, de la fiesta brava, una persona dice, no, yo estoy en contra de los toros porque es matar a un animal. Tú lo podrías llevar al conjunto de cultura, de arte, de trabajos de la gente que ahí trabaja, pero la gran mayoría de esos va a acabar regresando así, pero el animal no tiene cómo defender si no se lo merece. Entonces, para poder ganar esa discusión, tendrías que decir, mira, te entiendo, es una barbarie, es horrible los toros, la fiesta brava, y claro, claro que no tendríamos que estar a favor de la misma. ¿Pero qué crees? Esa especie solamente la están criando para esa fiesta tan estúpida y sin sentido. Si se prohíbe la fiesta brava, moriría el toro. Se acaba la especie. Entonces, si tú amas la vida del toro, tenemos que hacer la fiesta brava porque si no, se moriría. Y ahí sí, adiós. Cuando tú en una discusión de pareja, el conjunto que te estaban diciendo por qué no tienes que hacer algo, termina siendo el mismo donde tú das la razón, ahí sí ganas la discusión, pero si se dieron cuenta, sé que estoy utilizando mucho el pensamiento lógico-matemático, tuviste que sacar a la persona del conjunto y después la vuelves a regresar al mismo.
Sí, pero esta sí es bastante, bastante difícil, lo de la fiesta brava. Sí, te metiste en un...
Muy difícil, sí, por eso, pero a ver, sí, es que... A ver,
porque te digo una cosa, a mí no me vas a convencer.
Claro,
no,
Marta, jamás la vas
por
a
eso,
convencer.
No te voy a convencer nunca, pero voy a ganar la discusión.
Ah, okay.
¿Ya lo entendiste?
Okay. Sí. Ya entendí.
O sea, ya lo entendiste, o sea, porque estamos diciendo matar a un toro es malo y entonces se convirtió en una paradoja. Sí, matar a un toro es malo, pero para que vive el toro tiene que morir. A ver, para no meternos en temas tan escabrosos, imagínate que un hijo, no sé, imagínate que una hija de adolescente está saliendo apenas de para sexto de prepa, le dice a sus papás, quiero irme de vacaciones sola con mis amigas a Cancún. ¿Ok? Díganme una discusión. Ustedes son mi mamá, yo soy la niña o el niño adolescente. ¿Por qué no me darían chance de ir a Cancún? Y además, me fue muy mal en las calificaciones. Reprobé y me fui a los extraordinarios ahora.
Bueno, primero, la primera razón es, no tienes ahorita cara y ni vergüenza para pedir un permiso para irte a festejar algo.
A ningún lado.
Cuando no cumpliste tu única obligación en esta casa, además de tender tu cama, que es traerme buenas calificaciones. Uno. Y dos, está muy fea la situación allá y es pura bebedera y puro alcohol. Es un peligro.
Exacto. Entonces, y hay agua y es un peligro.
Entonces,
exacto.
¿Dónde están discutiendo mis mamás? En el conjunto que se llama responsabilidad y en el conjunto que se llama seguridad.
Sí.
Vamos a matar primero el conjunto que se llama responsabilidad.
Eres un horror de persona, solo tienes que decir.
Entonces, lo que yo le tengo que decir es, mamá, acabo de darme cuenta de lo que acabas de decir y tienes toda la razón. Creo que este viaje a Cancún puede ser para mí el mejor motivo para comprometerme contigo y que el próximo año me saque buenas calificaciones. Si yo voy a Cancún, sería una cuestión de que confiamos, de que puedo ser una persona responsable y esa responsabilidad se va a notar no solamente el próximo año escolar, sino mi responsabilidad va a ser en Cancún. Sí, entiendo que está muy insegura la ciudad. Pero no te preocupes, con esa responsabilidad de la que estamos hablando, yo te voy a dar todas las garantías de seguridad. Yo soy el primero que me da mucho miedo salir en una ciudad como Cancún, por eso no vamos a salir del departamento donde estemos, y si salimos será con todas las precauciones. Por lo tanto, qué bueno que voy a tener esta experiencia de irme a Cancún para ser una persona más responsable y segura.
Vas, Marta.
Te odio, te odio. No, ¿sabes qué? Suena muy sensacional. No vas.
Correcto, a ver, Esto para que no se vaya a malinterpretar a que podemos meternos en la voluntad de los seres humanos.
Claro, claro.
Pero sí podemos llegar a generar en la cabeza de alguien un cortocircuito de cables.
Totalmente.
Y así lo hacen los grupos extremistas. O sea, si se dan cuenta una persona que es racista, nunca va a debatir en el conjunto que se llama racismo. Pero si te das cuenta, si lo viéramos como un diagrama de Venn, el conjunto racismo se junta y se pega con el conjunto que se llama orgullo. Con el conjunto que se llama respetar nuestros empleos. Y entonces la gente va a decir, no a esos migrantes, ¿por qué? Porque nos quitan el empleo. O van a decir cosas como, mira, yo no soy racista, yo soy una persona orgullosa de mi ser. Y el orgullo, Rebeca, ¿tú estás orgullosa de quién eres?
Totalmente.
Por lo tanto, eres racista, Rebeca. Porque estás orgullosa de tu ser, de tu raza. Ser racista no es malo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, porque estamos hablando en el conjunto que se llama orgullo. Porque adentro del conjunto racismo vive el odio, el rencor, la xenofobia, las guerras, vive el nazismo, vive la intolerancia, vive la discriminación. En el conjunto orgullo no vive la discriminación, no vive el odio. Entonces, yo empiezo a discutir en el conjunto orgullo. ¿Orgullo y racismo se tocan en algún momento? Sí. Sí, en algún momento. Pero yo estoy debatiendo en esas áreas grises y después me la llevo a la parte nada más del conjunto donde puedo ganar. Qué bueno que salió este ejemplo tan desagradable del racismo o hace un rato que hablamos de la fiesta brava. Porque si tú, alguien te dice, es que Messi es mucho mejor que Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque Messi ha ganado el Mundial de Fútbol y Messi ha ganado esto y ha ganado el otro. Por palmarés, tal vez no vas a ganar nunca. Pero entonces, ¿qué haces? Yo salgo a discutir y digo, mira, te entiendo, sí, tal vez Messi lo ha ganado todo, pero el verdadero sentido del fútbol no es el deporte es un negocio. Y quien ha hecho más negocio es Cristiano Ronaldo, se sabe en cuestiones de mercadotecnia, se sabe mover, tiene carisma. Messi no tiene carisma, por lo tanto, Cristiano Ronaldo es mucho mejor futbolista que Cristiano Ronaldo porque fútbol es más que meter goles.
Es generar una empatía también entre tus fans, cosa que no tiene Messi.
Ajá. Y entonces respeto, la otra persona se tiene que quedar callada porque ya no estás debatiendo en el conjunto fútbol, porque
claro,
en el conjunto fútbol tal vez gana Messi,
claro,
por estadística.
Sí.
En el conjunto que yo abrí, que se llama entretenimiento y negocio del deporte, ahí puede ganar Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿en dónde le puedo ganar a mi pareja? ¿En dónde le puedo ganar a mi jefe, a mi jefa? ¿En dónde le puedo ganar a esa tía que te está diciendo cualquier cosa fastidiosa con la cual discutes? Y piensa que a partir del día de hoy, si tú te enojas mientras estás discutiendo con alguien, es porque te vas a enfrascar en el conjunto antagónico.
Uh-huh.
¿A qué me refiero con esto? Papá, es que déjame ir a Cancún con mis amigas. No, porque eres una irresponsable y reprobaste. Y tú le dices algo como, papá, el irresponsable eres tú porque no sé qué y no sé cuánto, es donde empiezas a gritar y es donde empiezas a tratar de chocar contra pared. O, ¿te fue mal en las calificaciones? Claro que no me fue tan mal en las calificaciones. Ahí es donde empiezan las discusiones y se empiezan a acalorar las cosas. El tú estás bien y yo estoy mal. Por lo tanto, el chiste de ganar una discusión es desarmar a la otra persona.
Absolutamente.
Y la mejor forma de desarmar a la otra persona es decirle, tienes razón. Oye, es que la fiesta brava es una barbarie. Tienes razón. Es que te fue la mano las calificaciones. Tienes razón. Es que Deadpool contra Wolverine es malísima y las películas de superhéroes son malísimas. Tienes razón. Entonces, acabas ganando la discusión dándole la razón a la otra persona, hablando desde tu conjunto, y de esa forma no va a haber percepción de que no tienes la razón. Ahora, como bien dice Marta, tal vez te dicen, pues no vas y te friegas, y no quiere decir que convenzas a la otra persona, pero de que te acercas, porque a partir de ahí empieza la negociación, ahí cambia absolutamente todo.
Sí.
Entonces, tú puedes obligar a alguien a cambiar su voluntad poco a poquito, pero lo primero que tienes que hacer es poner el terreno y poner lo que en inglés se conoce como el setting perfecto para después salirte con la tuya.
Esto es todo. Por eso Álvaro Gordoa es el rector del Colegio de Imagen Pública. Ahora, ¿qué es todo lo que hay en el Colegio de Imagen Pública? Si a alguien de ustedes le interesa estudiar eso, dilo, Álvaro.
Pues el Colegio de Imagen Pública tiene estudios a todos los niveles, desde licenciatura en imagen pública, maestría, doctorado. Estamos en proceso de apertura, tanto de licenciatura, maestría y los diplomados. Por lo tanto, estás todavía a tiempo de los que quedan aún lugares. En imagenpublica.mx toda la información, o en @imagenpublica, que son las redes del Colegio de Imagen Pública, o en las mías, @AlvaroGordoa, también todos los informes.
Te amamos, Álvaro.
Te queremos, Álvaro, te queremos. Aparte, Álvaro tiene unos libros, cuentavientes, que vale mucho la pena que lean. No saben todo lo que van a aprender de cómo manejarse mejor en esta vida. El método Porte, el método Habla, para aprender a hablar en público, la Biblia Godínez, la imagen cool. Mira, me sé casi todos.
Correcto, y el último que salió, tal cual, es el de Salte con la tuya. La técnica que acabamos de ver es una de las que vienen también en ese libro.
Muy bien. Sensacional. Álvaro, un placer tenerte aquí como siempre.
El placer es mío, un fuerte abrazo.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W.
Ahora sí, saquen papel y pluma, examen sorpresa con Tere Díaz, cuentavientes. ¿Quién de ustedes es celoso? Suéltala, Rulo.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Y Tere Díaz.
Vamos.
Tere Díaz, una de nuestras grandes psicoterapeutas de cabecera. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Usted cómo se encuentra?
Muy bien, muy feliz de que estés acá. A ver, vamos a hacer un examen para ver qué tan celosos somos.
Correcto, porque fíjate que a la gente le da pena decir que es celosita.
Sí, 100%. Sí, 100%.
No, es que me da miedo, es que yo no quiero que le vaya a pasar algo. Es que yo tengo claridad de que esa persona le va a hacer algo. Entonces, y da vergüencita, ¿no?
Sí, da pena.
Da vergüencita, da pena ser celoso porque te das cuenta de lo ridículo y no lo puedes controlar y estás controlando
sí,
al otro.
Sí, porque ser celoso es una debilidad al final, ¿no? O sea,
pero vergonzoso.
Da vergüenza,
¿no?
Da vergüenza. Sí,
da vergüenza. Porque si dices, bueno, estoy triste, me da culpa.
Pero no, nunca dices, tengo unos celos tan perros.
De la rechín. Claro. No, no. Te inventas. Pero bueno, vamos a hacer 10 preguntitas para que ustedes pongan sí o no. Sí o no, tranquilos.
Venga.
Uno, ¿tienes siempre la respuesta correcta y crees que lo sabes todo? Dos, ¿corriges permanentemente los errores de los demás? Esto no se dice así, se dice asado. Tres, ¿juzgas rígidamente?
Espérame, a ver, no, es que me está siguiendo muy rápido. Espérame, a ver, apenas voy en la primera.
A ver, ¿qué? Ya la primera, ponte sí, ya nos ponemos
quiero
sí, Marta,
explicar,
porfa.
Quiero explicar algo. Estos son rasgos de carácter que predisponen, facilitan,
de acuerdo,
anteceden a los celos. Ojo, una pequeña aclaración. Los celos son muy, muy, muy caprichosones. O sea, no siempre están y de repente algo pasa y ¡bum! Vale. Como que yo no era celosa. ¿No te ha pasado, Rebeca?
Eso estaba yo platicando con Marta en el corte.
No soy celosa y de repente caprichoso pasó algo. Miró de una manera,
no, o
le
hay
encontré
parejas
algo.
Que te sacan.
Y hay parejas que ciertas conductas o inseguridades personales.
Claro.
Corrosivos, porque cuando te dan, sientes que se te quema de los pies a la cabeza. O sea, es una abruma, un malestar emocional. Y dominantes, porque ya que se instalan, es difícil de pararlos. Entonces, ojo, estas preguntas tienen que ver con tu estructura de carácter que predispone o facilita a los celos. Y que si algo pasa, ¡pum!, chispa, vienen ahí. Entonces, voy a repetir brevemente. Uno, ¿tienes siempre una respuesta correcta y crees que lo sabes todo? Corriges, no es así, es asado, no, a mí me dijeron, yo investigué. Dos, ¿corriges permanentemente los errores de los demás? No es aquí, es allá, se dice así, no se pronuncia de esa manera, etcétera. Tres, ¿juzgas rígidamente las acciones de los otros y permanentemente calificas de bien o mal, verdad o mentira? No, esto está bien, esto es incorrecto. No, eso así es. Lo otro es un invento. Cuatro, ¿te mantienes en alerta constante sin perder los menores detalles de lo que hacen, dicen o dejan de hacer otras personas, sobre todo si es tu parejilla, ¿verdad?
Quizás puede ser a lo mejor.
Exacto. 5. Ajá. Eres demasiado exigente y por tanto difícil de complacer. No es que no llegaste, es que yo te pedí, es que dijiste algo que no íbamos a hablar, etcétera, etcétera. 6. A veces tu alta religiosidad o como moralina, ¿verdad?, adhiere a valores supremos, inalcanzables, y consideras que tus demandas y tus expectativas son como de otro mundo, como si fuéramos angelicales, ¿no? Valores sobrenaturales. Ajá. Hay que aspirar a esa perfección, hay que tener esa resiedumbre total.
Sí, se llama self-righteousness.
Exacto. Ajá. Qué bonito. Okay. Beautiful.
Ok, ¿ya viste qué bonito? Beautiful. Self-righteousness.
Luego me lo escribes en WhatsApp, porque fíjate que no lo había ni oído. Ni
para que se lo digas a Peter, my love.
Peter, my love.
Oh, my God, you're so self-righteous. Okay,
very difficult. 7. Eres muy responsable y coherente al punto de ser inflexible. O sea, si dije, lo hago. Si ya no puedo, me levanto. Si algo no salió bien, lo corrijo. Si me duermo a las 4 de la mañana, al otro día pongo cara de pero lo entregué. O sea, no hay disculpas, no hay pretextos. Y si alguien lo hace, ahí viene el juicio. No, es un flojo. Es que no, por eso no ha logrado nada. 8. ¿Te cuesta integrar las contradicciones propias de la vida y tiendes todo a verlo blanco o negro? No, o me quieres o no me quieres. O quieres estar o no estar. O te gusto o te disgusto. O sea, tiene que ser A o B. Ya esa cosa de...
¿Eres un chingón o eres un imbécil?
Eres un pendejo. Entonces, esa ambivalencia de sí te quiero, pero a veces me canso, pero necesito mis espacios. No. Si me quieres, quieres que esté contigo. O sea, esa rigidez. 9. Eres ansioso, demasiado inquieto. O sea, cualquier cosa te enerva, ya no puedes dormir, estás piensa y piensa, dudas, te activas porque hay ruido, pero porque no llegaron, pero porque va a pasar. O sea, ese es carácter así. Así como muy, muy aprensivo, medio neuraz, medio neurillas. 10. Tu tolerancia al riesgo y a la incertidumbre es muy baja. Aquí se aplica el más vale por conocido, ¿no? Claro. No sé, no estoy seguro. Yo te aviso cuando te busco. No, a mí dame una fecha. No, a mí dime si sí o si no. Sí. Hay gente que poco le dicen, ¿sabes qué? Tengo que pensarlo, no estoy bien. No, yo prefiero acabar ahorita, pero eso de que tengo que pensarlo. No. ¿Qué le pasa? O sea, perdóname, te estoy diciendo que...
Oye, aplica para otra. Oye, hablamos después. No, de una vez. No, es que me quiero calmar antes para no decir lo que no... No,
lo que me vas a decir,
que rueden cabezas, claro.
Por lo tanto, que corra ahorita.
Porque si no estás segura...
Que corra ahorita.
Si no estás segura, ¿qué vas a asegurar?
De acuerdo.
Les gusta mucho en terapia, ¿eh? Lo que no sabemos nosotros, nadie nos lo va a decir. O sea, ¿qué es eso? O sea, unas necesidades. Ah, porque yo no voy a esperar 2 semanas. Y ahora con todo lo digital, la gente no tolera... Mañana te contesto. Sí, no, como si no supieras lo que me vas a decir. Bueno, entonces, rasgos de carácter predisponen, considerando que los celos son caprichosos. Hay gente que te dice, nunca he sido celoso hasta que tal cosa pasó.
Claro.
Pueden predisponer a los celos. Entonces, si tuviste en la mayoría sí, es muy probable que un evento que a lo mejor no has vivido o que confirmes que ya lo viviste, eres una persona celosa. Si tu mayoría de respuestas es que sí, seguramente no toleras que no te avisen a dónde va, que no te contesten de inmediato, que sea muy amiga de Juanita Pérez, porque qué raro, esas amistades no existen, eso ya no es amistad, ¿no? Si eres de los que respondiste sí a 5, ¿no? Y no a otras 5, Pues hay tela de dónde cortar para que cuando haya un evento que se salga de lo común, tú, pum, reacciones. Y si tiendes a decir no, o la mayoría son no, puedes manejar bien las ambivalencias, las contradicciones y las complejidades de la vida amorosa. Porque a mí que lance la primera piedra, el que no diga, a mí yo quiero a este, quiero vivir con esta persona, pero me atrae tal otro, me mueve el tapete tal. O sea, el que no puede distinguir estos matices de la contradicción del amor, me encanta saber que está siempre y llegar y sé que no lo y donde está me dice, pero a la vez un día quisiera
que se desapareciera tantito, porque ya me cansé de verlo todos los santos días. Entonces, sí, es importante entender que cuando uno no presenta estos rasgos de carácter, es más tolerante, está más abierto a manejar esas incertidumbres del amor. O esas cosas que a veces no es que ni dudes del amor por la persona, sino que requieres un espacio, quieres conocer a otras personas, quieres viajar con Juanito y no... y no con tu esposa, etcétera. Bueno, ahora, y aquí entra mucho, fíjate, una cosa todavía, en que mucha gente no cree que uno pueda tener amistades del otro sexo y que sean amistades. Todavía hay gente, sí, y eso es un 100%. Rasgo celoso que lo agregó.
Perdón, perdóname, perdón. Juan, mi marido es así y lo voy a acusar en Radio Nacional. Ah. O sea, él jura que no hay amistad entre un hombre y una mujer. Le digo que está totalmente enfermo.
Es que es la verdad. O sea, tú dime si no tienes amigos que podrías viajar, dormir en el mismo cuarto, platicar, con permiso salte porque voy a entrar, y cero.
Te
vas a toquetear. Claro. Ni quieres coquetear. Cero. O sea.
Ni te gusta ni nada.
No, nada. Entonces, y te agrego otra cosa. Y ahí va a un índice mayor de dificultad. Y pueden haber personas que te atraen, que te mueven el tapete. Y que ahí entra la madurez y la claridad de, perdón, o sea, es normal, hay gente que hay algo mal en mi relación porque me llama la atención no sé quién. Ay, perdóname, eso le pasa a cualquier gente que no es reprimida. Te llama la atención otra gente, te atrae, te gusta, te quieres hacer ojitos de repente con alguien. Y eso no quiere decir, esas son las introducciones, como digo siempre. Uno se casa y vive o se empareja con la persona que ama, pero el erotismo y el deseo no se casa con nadie. Y madurez es saberlo gestionar. Bueno, hay patanes que hacen lo que se les hincha, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de ellos. Ahora, ¿qué son los celos? Fíjate que los celos se dan en el territorio del amor, pero no son amor. No falta.
Ajá.
La tarada o el tarado, yo voy a hacer esto para que reaccione. ¿Qué es eso? Esa gente que nunca se enoja. Me puse a hablar horas con no sé quién y no se enoja. Yo estaría preocupada de como que quieren demostrar que los quieren porque los celan. Eso se dan, los celos sí se dan en los territorios amorosos y en muchos otros, ¿eh? Quienes son celosas con los amigos, con los hermanos, etcétera. Pero los celos no son amor. Como no me cela, no me quiere. No, dale gracias al cosmos, a Dios, al universo, que no te cela, porque es un tipo de violencia, Marta.
Una pesadilla.
Es una pesadilla.
100%. Ok, pero ya no hables porque tengo que ir a un corte. Ah, y ahorita gracias. Te voy a decir
gracias
algo
por darme
que yo aprendí.
La indicación tan precisa,
exacto,
¿eh?
Exacto. Pero espérate, antes de ir al corte, nada más les voy a decir que volviendo, ya va a explicar de dónde vienen los celos. Pero aparte, yo aprendí una explicación antropológica del origen de los celos que tiene que ver con nuestros ancestros, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de eso regresando, no se vaya.
Tú no tienes aire, consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y está con nosotros Tere Díaz. Acabamos de hacerles un examen para ver si son celosos o no son celosos. ¿Ok? Si se lo perdieron, rescátenlo en el podcast.
Por favor.
Ahora, ¿qué son los celos? Ahí nos íbamos a quedar.
Sí, pero tú nos ibas a dar el estudio antropológico.
Ah, no, es que ¿saben qué?
Sí, claro.
¿Me dejas en aguas?
Cuando hice el estudio para hacer un podcast que vive en Spotify, que se llama La Vida Explicada, uh-huh, en donde justamente explicamos de dónde viene el beso, quién inventó abrazarse, cómo inventó el ser humano tener sexo así, la explicación de todo. Es una maravilla de podcast para que vayan a escucharlo. Se llama La Vida Explicada. Justamente hablamos en un episodio de los celos. Y no van a creer ustedes que los celos es de la época de las cavernas. Es una emoción súper primitiva. Y tiene que ver con el peligro inminente que sentía una persona cuando su, digamos que su proveedor o su pareja se iba con alguien más o la dejaba, porque en aquella época, pues obviamente si tú perdías a ese cazador que de mamut, que te iba a traer la carne, que te iba a proteger contra un tigre salvaje, a ti y a tus hijos, corrías el riesgo de perder la vida. O corrían el riesgo de perder la vida a tus hijos, tu legado. Entonces, los celos nacen en el lugar más primitivo del cerebro humano, o sea, en la parte reptiliana. Y es algo instintivo de sentirte amenazado que viene desde aquel entonces.
Sí, que tiene...
¿Qué tal, chiquita?
No, muy, muy interesante, y te agrego algo también. Cuando empezó a haber esta conciencia de la inversión parental, cuando el macho iba a cuidar a sus crías, pero no a las crías de Juanito Pérez, ¿verdad? Entonces, ajá, ahí exacto. También es, y de ahí avánzale a los años, yo no voy a dejar que esta camarada ande con quién sabe quién, porque qué tal que yo estoy matándome y defendiendo por alguien que no son mis hijos. Entonces, claro, se mete una cosa muy, muy de sobrevivencia. Pero bueno, Marta, regresando a tu pregunta, gracias por esta antropológica explicación que siempre nos ayuda a entender. Fíjate, por eso da tanto coraje ser celoso, porque es de una intensidad y a veces dices ni viene al caso, pero ojo, los celos son un malestar emocional profundo, dominante, corrosivo, que se genera por el temor a ser abandonados o humillados, si nos vamos ya a nuestros días. O sea, es el temor que me dejen, que me cambien o que me comparen. Hay gente, yo te lo digo en terapia, que llega, mira, me dio paz ver que estaba espantoso o ver que estaba, exacto, que es una tonta. O sea, nada que ver, pero es una cosa que tiene que ver contigo de sentir que tu dignidad, o sea, ok, si me dejó por Lady Di, en paz descanse, bueno, pero no, me dejó por una, es una cosa chafísima. Hasta hacen unas expresiones de veras despectivas, de horror. ¿Por qué es esa comparación? Entonces, tiene que ver el miedo al abandono y a la humillación. Y yo siempre digo, fíjate cómo las emociones es enojo, ira, y los celos en plural, yo creo que es un cóctel de emociones que por eso los hace tan intensos y tan corrosivos, porque hay envidia, hay miedo, hay ira. Hay una necesidad de competir. Hay una de tristeza profunda que de no ser el elegido. O sea, es un cóctel de distintos sentimientos que combinados generan un intenso malestar emocional. Uh-huh. Ahora, vamos a decir algo. Hay distintas maneras o puertas de salida como se manifiestan las personas celosas, como para disimular, ¿sabes? Uh-huh. Y que al final todas tienen que ver con distintas caras de los celos. Y aquí no es test como tal, pero vayan poniéndose palomita, ¿eh?
Sí, hay que ver.
Hay que ver
en
si...
cuál uno entra de estas facetas.
¿Cuáles
claro.
usas? ¿Cuáles
sí, sí,
usas?
Sí, ¿cuáles
¿no?
usas?
Porque es como que normalmente disimulan algo que es una cualidad, pero al final acaba siendo una manera. Porque ¿qué son los celos? Es dominar, es controlar, es excluir, es poseer al otro. O sea, todo lo tendrás conmigo, no necesitas estar con nadie más que conmigo. Hay una película cañona que se llama Celos, Jiménez Cacho, ajá, de Jiménez Cacho, muy buena. Hay una frase que dice, serás mía de la cuna a la tumba. Y sabemos que hay escenas horrorosas por el tema de más vale que estés conmigo y ya, o que no estés. Y de ahí les súper, súper recomiendo este librazo de Cristina Rivera que se llama El Invencible Verano de Liliana, que cuenta la historia,
claro,
de esto que es terrible, termina en un feminicidio. Bueno, el suspicaz. Hay el celoso suspicaz es esa persona que desconfía, ve mala intención, ve segundas, no, dijo esto, pero quiero decir lo otro, ve otras, ve mala intención en las acciones o palabras ajenas, es muy minuciosa, muy picky, se pregunta con o sea, llega alguien, oye, ¿por qué le dijiste esto a tal persona? ¿Para qué fuiste a tal lugar, ¿Quién es aquel que te saludó con tanto ánimo? ¿Con quién platicabas tan intenso, tan interesado? Ser suspicaz, detallista, minucioso, desconfiado, puede ser muy útil para algunas cosas, Sobre todo si eres dentista, por ejemplo. Pero para vivir en pareja no sirve. Porque es una persona que necesita detalles, certidumbres totales, información casi documentada. Y lo tienden estas personas a ser conflictivas porque siempre encuentran alguna información que no les cuadra. Ah, no, pues yo hablé y no estabas. A mí me dijeron que no te vieron. Para dudar, desconfiar, cuestionar y perseguir. Ese que en extremo y en un celo patológico tiende al paranoide. Te vio, no me dijiste. Claro, me avisaste tal cosa porque ibas a hacer tal otra. Entonces, una faceta de los celos es este carácter del suspicaz. Ahí viene otro. Él sabe lo tuyo.
A ver.
Él sabe lo tuyo. Esos que al principio te hacen una gracia porque le preguntas, te responde. Si dudas, él sabe, se documenta. Pero él sabe lo todo. Siempre tiene la respuesta correcta. Él sabe. Tú no. Te corrige, Son esos que te corrigen, te indican cómo hablar, cómo comportarte, deberías de cambiarte esa ropa, no viene al caso, no, ese color no te sienta bien, me gusta lo que dijiste, muy interesante, pero muestra más seguridad, aparte, no se dice así, se dice asado, porque convivir con un sabelotodo puede ser estimulante en el principio. Como te digo, es como otra, es bastante cómodo tener una enciclopedia parlante viviente que te da toda información, todo dato cultural. Luego, mira, como decía un tío mío, lo que no sabe lo inventa, pero bueno, ahí anda. O a lo mejor sí sabe, pero pronto, además de cansarte que te estén corrigiendo, diciendo, señalando, perfeccionándote, hace la vida pesada. ¿Y por qué se comportan celosamente? Porque solo ellos saben. Solo ellos son la fuente de lo que está bien o mal. Ellos tienen un conocimiento. Ellos ven dónde hay peligro. Ellos saben que el otro tiene otras intenciones. Tú no te estás dando cuenta que la gente que es así es que quiere tal cosa.
Tú eres muy inocente.
Sí, no te dejes encandilar, por Dios. Está clarísimo. Entonces, híjole, esos que todos saben y todo corrigen, tienden, vuelvo. Porque fíjate, la base de los celos es controlar, delimitar, poseer, incluso manipular. Tenemos otro que se muestra también, tiende a ser celoso, el moralista.
Después del corte.
Gracias por detenerme.
¿Cómo se llama el otro?
El moralista.
El moralista. Al volver hablando de los celos con Tere Díaz en W Radio, no se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros Tere Díaz, cuentavientes. Y estamos hablando justamente de los celos. ¿De dónde vienen los celos? Ya lo explicamos. Y ahora vamos en los tipos de celosos. Ya hablamos de el suspicaz, el sabelotodo. Ahora vamos con el celoso moralista. A ver, venga.
Es la bandera del bien y del mal. Él tiene lo que es verdad y lo que es mentira. No tiene dudas, muy seguro de sí mismo. Eso hace que muy fácilmente pues haga juicios de valor respecto a las personas. Es una mala persona. Es una buena. Ella sí sabe. Este es un tarado. Las personas moralistas te dan la sensación de eficacia y rotundidad. Por eso mucha gente sigue a gente que dice verdades a rajatabla, sin nada de matices, porque como que te calman. Esto está bien, ya me dijo, esto está mal. No hay que pensarle mucho. Incluso pueden ser agradables porque nos dan esta sensación de seguridad, nos muestran el camino del bien y de la verdad. Pero su moralismo, Marta, termina convirtiéndose en algo muy rígido muy intolerante y con una facilidad de hacerse celosos. ¿Por qué? Porque además de que son, tienden a ser tradicionales, les cuesta, como te digo, integrar la complejidad, creen en valores internos, en conductas que no cambian, les gustan las cosas que siempre han sido. Ahora, ¿por qué salen con estas mamarrachadas si esto es así o asado? ¿Qué son esas modernidades? Y el amor, ¿no? Para ellos es de las cosas que siempre lo tienen que definir en términos patriarcales, matrimoniales, no esas cosas a lo que juegan ahora, de que son novios, pero cada quien vive en su casa, pero que pueden hacer eso, hasta hacen voz rara, ¿me entiendes? Cuando ya no les gustó. Uh-huh. Es que no, pues esas casi que fácil, ¿no? Ah, no, qué raro, terminaron un tiempo, viven separados. O sea, todo es, o es así, o es asado. Entonces, en la vida, y no me negarán, no me dejarán mentir ustedes dos, Marta, Rebeca, uh-huh, que uno va por etapas en donde va flexibilizando, va cuestionando, va adaptando, va entendiendo el amor, la vida, las relaciones, de una manera diferente. Ah, no, ellos es así o es asado. ¿Cómo me ha llegado gente hacia terapia? Uh-huh. En donde la pareja los deja y les cae así un cubetón de agua helada porque no podía hacer eso, no era amor. Si hacía tal cosa, porque esta idea de los valores universales, que los hay, o sea, la bondad es un valor universal, la verdad, pero que no puede aplicar en la realidad matices para situaciones y circunstancias, pues acaban muchas veces tronando su mundo de creencias.
Sí, sí, sí.
Entonces, totalmente. Cansan porque de veras corrigen, ajá, pues eso no está bien. Eso, perdóname, no me vas a convencer, eso está mal. Uh-huh. Eso no es verdad, eso no es así. Mira, a mi papá le gustaba mucho decir, hija, estás mal. Sí. Híjole, hija, estás mal. Bueno, ya era, hija, eso no es así. Uh-huh. Y tenía esta mentalidad, esto se vale, hasta que, perdón que te lo diga, hasta que se divorció, porque lo dejaron. Claro, ya, no claro. Mi mamá, mi madrastra.
Sí, esa era la segunda.
Ya empezó a dudar, ¿me entiendes? Uh-huh. Y a flexibilizarse en las conductas, incluso amorosas. Ya deja de sus hijas, de sus nietos, uh-huh, porque él era lo bueno, lo malo. ¿Y cómo se hacía el superhéroe de que él no creía en el divorcio, etcétera, etcétera? Ya estaba divorciado y no creía en el divorcio. Uh-huh. Él seguía casado. No, unas necedades que para qué te cuento. Ese es un tipo de moralista.
Claro.
Entonces, esa gente no acepta negociaciones. ¿Sabes qué?
Tu papá se ha de estar revolcando en el cielo después, sí, de lo que acabamos de decir.
Él mejoró al final, afortunadamente, yo le quiero seguir su ejemplo, pero no, con decirte, cuando yo me iba a divorciar, antes que decirme cómo estás, me preguntaban, ¿qué te dijo tu papá? Oye, pues de la manera,
claro,
tan blanco-negro que tenía. Bueno, ese es otro tipo. El moralista va a ver cada rato faltas. Eso que hiciste no está bien, uh-huh, eso no es así, te vas a poner en riesgo. Te estás equivocando. Entonces, perdón, o sea, si hablas, porque si trabajas, porque si tienes un amigo, porque al final todo gira en torno a las mismas conductas, Rebeca, Marta. Es porque si tienes un amigo, porque si escoges un trabajo, porque si te vistes de una manera, porque si decides salir a cenar en vez de a desayunar, porque pues, nomás tienes tiempo libre en la noche, de 10 a 12. Uh-huh. No, pues perdona esas horas, te pones en riesgo. Siempre meten pretextos como muy valiosos, claro, ¿no? Claro. De amor y de cuidado. Bueno, tenemos otro, el evitativo. El evitativo es aquel, y aquí viene una cosa, ¿cómo preguntan en los verdadazos los domingos del apego? Sí, 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 pues sí, tenemos distintos tipos de apego.
De hecho, ayer hablamos con Mario Guerra de esto.
Bueno, pues un apego evitativo que es insegurón, que no está, no confía, tiene miedo que lo dejen, y luego ni lo aceptan, porque qué bueno que hablaron y que muchos entiendan cuál es su tipo de apego para ver cómo responden a las conductas de las personas.
Sí, sí,
porque
sí.
Si no culpas al otro, que es lo que hace el celoso evitativo. Es que no me da seguridad, es que no me cuidas, es que no me lo confirmas. En vez de decir, yo vivo con una sensación.
Es que tú me los provocas.
Exacto. Frágil, una fragilidad en donde permanentemente siento, si los celos es el miedo al abandono y a la humillación, que te van a dejar, o que te quisieron dejar en ridículo, o que no te dieron la palabra, o que te callaron, ¿no? Hay unos que te callan, pero ¿por qué me callas? ¿Por qué me interrumpes? ¿Por qué te adelantas? O sea, es esa inseguridad permanente. Y este tipo de apego, que ya sabemos que tiene que ver, que tienes una gente muy needy. Hay que estarla confirmando, reforzando, asegurando, lo cual requiere demasiada inversión para un adulto. Y así con los hijos a veces dices, ¿ya?
Sí, porque permanentemente cree que lo van a abandonar.
Sí, o que lo quisiste, que no lo atendiste, que ajá, no lo cuidaste, que lo ridiculaste, que lo minimizaste, que lo invisibilizaste. Bueno, ajá, entonces un individuo con este apego evitativo es fácil, sí, que se convierta en celoso porque se siente fácilmente sustituido, abandonado, no cuidado. Uh-huh. Se aferran, aparte tienen una gran dependencia emocional, porque chingan, pero no te dejan. Claro. ¿Sí me entiendes? Oye, si no estás contento, si no te parece...
Sí, ¡lárgate! Pues
ya, sí, 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 sí.
Le salió el...
¡Déjame en paz!
A Rebeca le salió el...
¿Por qué no te largas?
¡Lárgate!
¡Ah, no! Porque como claro, les da miedo, son dependientes emocionales, no están chinga y jode. Entonces, ojo, sí, qué importante el autoconocimiento para saber que ese temor es tuyo. No puedes tener una gente agarrada como perro rabioso para que no se vaya tantito, uh-huh, porque tú tienes miedo de todo. Trabaja en tu seguridad, trabaja en tu autoestima y entiende tu apego, ve a terapia, como decíamos en el corte.
Claro.
Bueno, el romántico, este, es peligrosísimo.
Sí.
Porque creen en el amor eterno, en el amor que todo lo puede, en el amor que todo perdona, que se sacrifica, que se entrega, que sabe todo de ti, que no necesita casi preguntarte, que lo da todo por ti. Y hay gente que sigue teniendo estas ideas tan enfermas del amor. Digo, qué rico cierto romanticismo, pero que hasta sabes que estás jugando, ¿no? Uh-huh. Pero esa gente que cree en estos valores imposibles, idealizados del amor, es gente... que tú deberías haberlo sabido.
¿Sí?
No lo sabes, te lo tengo que explicar. O, claro, si baja el sentimiento y hay una época plana, porque el amor tiene épocas planas, o sea, en donde se da más la voluntad, o yo me sumo al compromiso que hicimos, pero que yo te diga que papaloteo, no ocurre. Entonces, el romanticismo mistifica la naturaleza humana, o sea, hace una faceta falsa, irracional, como llena de maripositas, corazones. Hay momentos, el enamoramiento te los da, pero el amor, las relaciones humanas que viven de eso, acaban sintiendo que se estrellan contra la realidad. ¿Por qué? Porque eso es insostenible. El amor es humano, el amor tiene el everyday life y no se puede vivir de yo todo lo sé, tú todo lo perdonas, yo todo lo aguanto. Tú vamos a durar para siempre, porque si no, eso no era verdadero amor. Uh-huh. El mundo real donde surgen y se viven vínculos amorosos reales nunca es suficientemente bueno para el romántico.
Sí.
Porque no me cargaste la bolsa, porque tuviste que dejar que pagara no sé quién, lo tenías que haber pagado tú. O sea, unas ideas literal de manual romántico de lo que es el uh-huh. amor. Es verdad que la seducción y el erotismo son esenciales en las relaciones amorosas, pero una cosa es tener esta habilidad para querer que el otro permanezca en tu vida, para ser atractivo, para degustar y disfrutar, ahora sí que las mieles del erotismo, el deseo, el gusto por el otro, a ese canon de, sí, pues si realmente me quisieras, dejarías tu trabajo y te vendrías a donde yo vivo. ¿Por? O sea, eso ya es el sacrificio, la renuncia. Ok, tú quieres a alguien, renuncias a ciertas cosas, no se puede tener todo. Pero esos ideales amorosos, universales, románticos, se estrellan con la realidad.
Ah.
Aguas. Hay que saber lo que es el amor en la vida real.
Ok, bien. Yo quiero saber si alguien que nos esté escuchando, cuentavientes, se confiesan que ya encontraron qué tipo de celosos son.
Sí, que nos digan.
O alguien... que diga, es que ya ubiqué qué tipo de celoso es mi pareja,
sí,
mi marido.
¿De qué pie cojeamos, verdad? ¿De qué pie cojeamos?
Y lo
malo, Marta, es que como si te fijas, todos tienen un lado, una cara virtuosa, ¿no? El evitativo
sí,
no tanto.
Que
el
suena bonita.
Sí, está más nido, pero el que todo lo sabe, el que te cuida, porque el suspicaz, no, yo te llevo, no, yo aquí me espero, ¿no? No falta el que, no, yo prefiero ver. Oye, ¿por qué me esperas? Ya vete. O sea, no voy a disfrutar mi reunión si tú estás afuera, si tú me recoges, entras a saludar a todos, qué flojera. Tiene la cara virtuosa, descuidado, desbondad, pero acaba siendo, pues sí, una manera de protegerse de los celos. La extrema religiosidad es otra. son personas que tienen altos valores trascendentes. Yo no tengo nada en contra de la gente que tiene, que profesa y practica una religión, pero a veces casi que nos faltan alas, ¿verdad? Como si fuéramos angelicales. No, tenemos un cuerpo y tenemos limitaciones. Entonces, esos modelos de extrema perfección, pureza, sacrificios, son difíciles de alcanzar. Eso de que sufre ahora porque gozarás después, no. Hay que saber tener un equilibrio en la vida de ahorita.
Bien.
Y exigir altos ideales convierten en una situación que deteriora el amor y genera celos. El súper responsable. El valor personal tiene, es qué bonito ser responsable, ¿no? Pero cuando deriva en una tiranía a la acción perfecta, que se correlaciona con los otros, si te fijas, es la gente eficaz, cumplidora, no te cambió un plan, dijo que llegaba y llegó, pero tú llegaste tarde, pero a la mera hora me moviste, habíamos dicho y siempre no, tú ibas a cocinar y compraste una pizza. Sí, oye, claro. ¿Qué es eso? Pues, ¿qué estabas haciendo en vez de cocinar? Esa gente que es, qué bueno ser responsable, pero ese extremo que cae, si te fijas, cuando cae en la
ridiculez,
es terrible. El neurótico es la gente que tolera poco la ansiedad, es gente muy ansiosa. Tolera poco, son muy reactivos, se asustan de todo, les perturba lo que es diferente. Entonces, son gentes que tienen muy poca tolerancia al estrés, tanto físico como psicológico. Y no me digas que el amor, con todas sus mieles, no tiene momentos de incertidumbre, de riesgo real y de estrés.
Sí, y estos entonces, creen que ya le están pintando el cuerno.
Ah, ¿sí? Claro. No, entonces qué rara que no. O sea, el neurótico sí que vaya a terapia, de preferencia psicoanálisis. Porque ¿qué hay más incierto que lo amoroso? O sea, puedes tener ciertas seguridades y compromisos, pero nadie te asegura. Quieren seguridades totales, eso no existe. Y meto aquí el rasgo del alcohólico, no porque haya una correlación, ¿cómo diré? No es que un alcohólico va a ser celoso, pero grandes escenas de celos se detonan bajo el efecto del alcohol.
Sin duda.
Grandes escenas.
Sin duda.
Y se van flojitos y ya.
Y te bajas del coche y azotas puertas y me largo.
El teléfono y empujones. Sí. Y luego acaba en verdaderos dramas.
Claro.
Es indudable que la conducta celosa correlaciona con el consumo de alcohol. Hay grandes escenas de celos con desenlaces desgraciados en estado de embriaguez. Entonces, mejor trabaja en tu conciencia. ¿Qué temes? ¿Qué te hace sentir menos? ¿En dónde te sientes insuficiente? Que a la hora de que flojito, te lanzas a decir barbaridad y media. Luego arrepentido, pides perdón y se repite el ciclo.
Claro.
Entonces, claro. Si el amado o la persona amada es romántico, religioso, muy responsable, muy ansioso, muy suspicaz, muy moralista, todo lo sabe, todo lo entiende, aguas, porque van dando chispazos de que quieren, esta gente le gusta controlar, manipular, convencer, cambiarte, poseer y acotar tu vida a su manera de entender y de vivir. Te voy a decir algo, los celos generalmente, Marta, son violentas, son violencia.
Claro, claro. Sí,
porque
sí,
el control, la posesión y el sometimiento y la manipulación son caras de la violencia. Entonces, a mí me llega gente a consulta y les digo, te digo la verdad, cambian poco. Le echan ganas, pero cambian poco. La gente que tiene todo esto muy arraigado, ¡híjole!, es gente que de veras, si puedes salir corriendo, sal.
No.
O serás una persona que siempre tendrás que estar poniendo límites e impermeable de que ya me dijo, pues pudo haber sido mejor. Híjole, acabas hartándote.
No. ¿Y qué tal la gente que dice, es que ya no me celas como antes?
Ah, no.
¿Qué es eso?
Ah, no.
Ya no me celas como antes.
Entonces ya no me
has
quieres.
Exacto.
Ya no me
entonces
quieres.
Ya no me quieres como antes.
Y luego no falta el que lanza el picotazo para ver si, ¿no? Se meten en unos problemones. No. Entonces, estas cosas se detectan rápido, ¿eh?
Sí, claro.
Sal corriendo o asume que hay celosos que se acercan a lo patológico, que requieren hasta medicación, porque ese manejo de la ansiedad, ese manejo de la rigidez, ese manejo hay que ver, hay celos patológicos que difícilmente cambian. Y si no puedes, ¿sabes qué? Retírate. Si no puedes, retírate en vez de querer cambiar al otro. Yo quiero cerrar, claro, como siempre, diciéndoles, si te consideras celoso y quieres manejarte mejor para que no te manden a la fregada, o si estás con una persona celosa, llama a Psicoterapia La Montaña, por favor. En @lamontaña.com tenemos un terapeuta que te acompañará en este proceso complejo.
Te queremos, Tere, te queremos. Las qué barbaridad los celos, cuentavientes. Es muy fuerte, muy fuerte.
Sanen sus corazones y vivan un buen amor, sino un amor tortuoso.
Totalmente.
Bueno, qué barbaridad el programa de hoy. Entre los hijos.
Aprendimos bastante.
La vida. Aprendimos bastante. Sí. Los celos. Gracias, Tere Díaz. Te queremos, gracias, chica. Te queremos. Estamos de regreso, cuentavientes, mañana en punto de las 10 de la mañana. Obviamente no se vayan ustedes. Mucho más el resto de la tarde, solo en W Radio. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en el mundo.
Adiós.
Como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.